3, 2, 1. Game over.
¡Hey! Bienvenidos al programa 681 de Game Over. Hoy Javi nos hablará de Devil May Cry 5 en el juego de la semana. Isako nos llevará a Japón, ese país que nos aterroriza y que nos convierte en mejores personas. Y acabaremos con una sección de recomendaciones. Todo esto llevado de alguna manera por Isaac Viana.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana de este sábado, no sé qué, de no sé cuántos, de que mañana hay una fiesta nacional y no sé cuántas cosas más, la fiesta de la democracia, la fiesta. Yo no veo la fiesta por ninguna parte, ¿eh? Yo veo un futuro muy negro.
Te lo diré el domingo por la noche.
El velatorio de la democracia se va a llamar este año.
Yo solamente te voy a decir una cosa, Isako. Bueno, se ha estrenado Avengers.
¿Sí?
Y ahora me estoy empezando a repasar las otras películas de Marvel. ¿Sabes cuál es mi película favorita?
¿Cuál?
Soldado de Invierno.
¿Por qué?
Pues mira, porque trata de que resulta que el protagonista se da cuenta de que los putos nazis se han infiltrado en el gobierno de los Estados Unidos y tiene que hacer algo por cambiarlo. Cada vez le estoy viendo más parecido a la historia de España. La única diferencia es que allí fue en el 45, aquí fue en el 39, más o menos. Entonces creo que la única manera que hay de solventar eso es votando. No miro a nadie.
El voto de invierno.
Exacto.
Yo también lo pensaba, decir, bueno, vamos a decir en el programa que la gente vaya a votar y tal. Y es como, la gente nos va a escuchar o el domingo por la noche o el lunes por la mañana. El país ya estará ardiendo. ¿Para qué? Game over llegando tarde a recomendaciones para votar.
Yo digo que grabemos dos versiones de España is Doom y...
No, pero está muy bien, porque tú imagínate... hay alborotos en las calles, las ciudades están en llamas, vuelve el nazismo.
Y mientras tanto, nosotros
y Game Over de fondo. Exacto, y Game Over de fondo por los altavoces. Yo creo que son los cuatro sellos del apocalipsis, sí, los cuatro jinetes. Yo creo que lo estaría muy bien definido. Bueno, ya sabéis, Game Over, el programa que nos hablamos de cualquier cosa menos de videojuegos. ¿Por qué? Porque es nuestro programa y lo emitimos como queremos. Por cierto, parad, dejad el voto en la mesa. Ya no, porque ya son las 9 de la noche. Ir a YouTube y le des al like. Solo por decirle a YouTube, este programa mola.
Votad al like.
Votad al like. Y haceros afiliados del subscribe. Es el es que este fin de semana va a ser todo muy chiste de mierda relacionado con votar y la democracia. Muchas gracias. Dime.
A lo mejor nos pegan, pero si alguno de los oyentes vota a Vox, por favor, desuscribíos.
Bueno, opina.
Sabes que es la jornada de reflexión y que no podemos hacer este tipo de comentarios, ¿verdad?
Pero cuando lo escuchen...
No ha pedido el voto, ha pedido que nos dejen de seguir.
Claro, pero es como lo contrario. O sea,
podemos empezar el programa.
Si tú dices que no hay que votar a alguien, estás pidiendo el no voto,
¿eso
cuenta?
No le ha dicho que no voten.
Yo no he dicho que voten.
Bueno, ha sido en plan de, si votas, conmigo no cuentes.
Vale.
No sé, es un poco...
A ver, gracias. El equipo de este programa, por favor... Gracias a todos los que habéis venido esta semana, Alex Llopis a los mandos, Javier Gutiérrez, Tony Temorro y servido a ustedes que os va a llevar este programa durante las próximas dos horas, Isaac Viana. ¿Qué tal estáis? Ahora sí, ¿qué tal estáis?
Bueno, yo...
No sabemos, estamos en post-shock.
Sí, de todas maneras, yo esta semana he descubierto algo sobre
Pero estamos
mí
en
mismo.
Post-shock, ¿de
sí,
qué?
Desde el jueves por la noche estamos en post-shock.
Ah, porque sí, no... Que el jueves fuimos a ver Endgame.
Eso no quiere decir nada, Tony. Simplemente estamos en post-shock.
Cuidado, que es un spoiler decir que hemos visto la peli ya.
Oh, es verdad.
Ya está. Los indignaditos del spoiler.
De todas maneras, que yo quería comentar otra cosa. Que es ¿qué? Que esta semana he descubierto algo sobre mí mismo.
Oh, Tony, sí. Tony por, autorreflexivo.
Por fin, sí. Tony, sí. Eres idiota.
Bueno,
está bien que lo aceptes.
Aparte de ser idiota, que eso ya lo sabía y ya me había dado cuenta de hace bastante.
El autoconocimiento de Tony. Por eso estás en Game Over.
Exacto. Me he dado cuenta de que no valgo para la resolución de conflictos.
¿Por qué?
Pues mira, os he hecho un pequeño trivial.
Pero
para...
un pequeño.
Sí.
Yo veo dos páginas llenas.
Dos páginas de un cuaderno de menos de DIN A5.
Eso son 10 minutos de radio.
Y además con letra...
Algún día empezaremos el programa.
Con letra de palmo. Pues entonces, si me dejáis hacerlo, bueno, acabaremos antes. Vale. Son tres preguntas.
¿Te acuerdas cuando había noticias?
Sí.
Yo
me lo echo de menos.
Sí.
Si queréis, le corto el micro.
Que te calles, coño. El caso
es que la libreta y apunta cosas.
Para que veáis.
Ya.
En un evento social,
¿sí?
Alguien me suelta un comentario jocoso a mi costa. La gente se ríe y espera una respuesta ingeniosa. ¿Cuánto tardo en responder? Y os doy tres opciones. A. Una media de unos 3 segundos.
¿Mm?
Tú no mires y saco.
¿Qué?
Que estás mirando los apuntes.
No entiendo tu letra, o sea que...
Unos 30 segundos. Arriba, abajo. C. 48
horas. C.
48 horas.
Correcto. Está demasiado obvia. Sí. O sea,
no, pero perdona, es que yo también.
Soy de... Es que... ¿A ti también te pasa? No, ¿soy el único?
No, lo importante es aprender la respuesta correcta durante cuando te estás duchando. Y rememorar el diálogo entero durante 8 veces mientras te estás durmiendo.
Exacto. Es decir,
nunca volver a hacerlo.
Exacto. El momento importante de este chiste va a ser cuando de aquí a 3 años hayas tenido un día de puta madre, estás tranquilo, normal, te vas a la cama a dormir temprano porque dices, mañana tengo muchas cosas que hacer. Y de repente rememores esta conversación que no viene a cuenta de nada y te va a dar insomnio 2 horas.
Exacto. Me pasa a veces. Pues sí, soy de esas personas que cuando pasa alguna cosa de estas, luego pasan los días y... Coño, le podría haber dicho esto, me cago en la puta.
Qué rabia da eso.
Sí, da rabia. La segunda...
¿Qué hay más?
Hay otra. Ante un problema de tipo burocrático, sí, que con quien sea...
¿Por qué le dejamos?
Recurro a una persona que me lo tiene que solucionar. Le escribo, pero no me responde. ¿Qué hago?
Entrar en pánico.
Opción A. Le escribo de vuelta en plan de, oye, te he escrito, ¿me podría responder? B, busco hablar con un superior suyo para ver si me lo puede solventar esa persona. O C, me espero 20 días y contando a que me responda.
Tony, es la C.
Es la C.
Sí.
Siempre es la C, ¿verdad?
¿Por qué la C es tan obvio? ¿Qué es la C de capullo?
Es muy obvio, Tony.
En 48 horas te respondo, Alex.
Perfecto.
Pues sí, es la C. O sea, cuando tengo que escribir en plan a alguien de, oye, incluso en temas de pasta, facturas, pendientes, este tipo de mierdas, sí. Que no me sé reivindicar, macho.
Tenemos cierta editorial que he estado 2 meses diciendo, debería decirles.
Eso también.
Y luego me dicen, no, pues tienes que enviar una factura. Y he estado como otro mes o dos en plan de, oye, pues.
Pues sí. Y la última, va, esta sí que es la última.
¿Pero con otra?
Regando las plantas de mi balcón, me he pasado con el agua.
El problema de las plantas.
Regando las plantas de mi balcón, me he pasado con el agua. Y los restos han empezado a caer por la fachada hasta delante de la panadería que tengo junto a mi portal. Y obviamente la panadera ha salido gritando. ¿Cuál creéis que fue mi respuesta?
La C.
La C te escondiste.
A. Me asomé, pedí disculpas y arreglé lo que pude. B. Me envalentoné y le grité de vuelta, porque son mis plantas, me las follo como quiero. C. Bajé a arreglarlo cara a cara.
La B.
¿Cuál? Me has desconcertado. Esta vez.
La respuesta es... Cerré todo, bajé por las escaleras por miedo a que vigilara el ascensor. Al salir del portal, esquivé su mirada por si me reconocía y bajé 2 manzanas a paso ligero. Lo suficientemente rápido para huir, pero no lo suficientemente para no levantar sospechas. Cogí el metro y ahora lo estoy contando en un programa de radio en directo.
Lo es, sí, tiene razón.
¿Por eso has llegado tarde?
Puede.
Puede, vale, yo creo que es la mejor solución. Como tarde llegáis ya, si no estáis ya preparando el venir a vernos al 6 de julio a La Fontana, el programa final de temporada, recordar, el 6 de julio que es 2 meses, en 2 meses ya tenemos el final de temporada y lo haremos en directo, ya os sabéis, y apuntaros, venir y de paso, en el camino, cuando como vais a venir y está muy lejos, caminar desde Santiago de Compostela es un rato largo, pues abrís el móvil y nos hacéis la página de la Wikipedia en español.
Lo bonito es que sé quién es su panadera y la puedo llamar al programa.
¿Sí?
Sí.
Sí. Sí, puedo llamar una llamada en directo.
No.
Tony está viendo la cara de, me cago en Dios, que sé que es cierto.
Que en directo vivo al lado de La Fontana. La podemos invitar al programa.
¿Es verdad? Le podemos decir, señora panadera,
venga usted un momento.
Estará el 6 de julio aquí. Le podrá pillar. Como también hemos pillado ya esta semana el aniversario de la Game Boy. 3 décadas cumple ya la mítica consola portátil de Nintendo, la consola que comenzó que puso sobre la mesa de una manera muy fuerte una filosofía de Nintendo, que es la del juego suficientemente bueno. Que la gente está equivocada pensando de que Nintendo nunca ha buscado ser tecnológicamente puntera. En sobremesas durante mucho tiempo lo ha sido, pero en portátil su filosofía, que es la que nos ha quedado hasta hoy día, es la de mientras esté bien y tire, tira millas. Y además revolucionó lo que fue la industria portátil del videojuego.
Es decir, funcional. Sobre todo porque era hasta cierto punto asequible. Uh-huh. Fue un gran acierto el tema. Vale, es que es en blanco y negro y los colores y tal, los tonos de discos. Pero ¿qué tal la batería?
Sí, sí.
Eso fue lo que rompió todo el mundo. Ahí tenías a la Lynx, ahí tenías a la Game Gear, sí, ahí sí. Tenías a la PC Engine portátil.
A la Nomad.
Y todas, bueno, la Nomad un poquito después, pero la Nomad era una Mega Drive.
Sí, sí.
Pero ahí las tienes a todas que duraban las pilas, seis nada. Pilas a lo mejor, duraban 3 horas, gracias.
Menos,
dos.
Menos.
¿Alcalinas?
El hecho es que yo me compré la Game Boy porque yo y mi hermano, claro, mi padre siendo gallego, pues claro, cada año yendo a Galicia y volver, ¿qué consola nos conviene más? ¿Una consola que no habré llegado ni a Zaragoza y ya me he quedado sin pilas? ¿O una consola que me va a aguantar todo el viaje? Pues lo tuvimos claro. A pesar de que hay una cosa que la gente se ha olvidado. El ghosting de la pantalla de la Game Boy. Bueno, de hecho, el ghosting de los portátiles de los 80. Sí. La gente ha olvidado lo que era el ghosting. El que el sprite vaya dejando una estela detrás.
Pero le da fluidez sin querer a las cosas.
No sabría oye, decir yo.
Problemas que se convierten en features.
¿Sí? sí, pero es una realidad que la gente ha olvidado. La gente solo piensa en los colores y poco más.
Yo siempre he dicho, he sido ceguero. Yo mi primera Game Boy fue la Advance en el 2000-2001, por ahí. Uh-huh. Imagínate, esa fue mi primera Game Boy. Y yo era de los que sufría con una Game Gear enchufada a la corriente. Tengo pilas recargables y a donde fuera iba con el cargador. Hola Tito, ¿qué tal? Me voy a quedar un rato en tu casa. ¿Dónde tienes el enchufe? ¿Estar cerca del sofá?
Imagínate ahora que te puedes conectar el cargador en los trenes,
metros,
y en los
autobuses, ¿sí? En todos lados.
Es una locura. Es una consola que en Japón, cuando salió, más o menos se intuía que podría funcionar bien. Ya tenían el ejemplo de la Game & Watch. Y bueno, para niños y para currantes que están aburridos en el tren durante una hora, pues tenía cierta salida, ¿no? Es decir, tenía un mercado que sabían que iban a cubrir. Pero Estados Unidos era otro cantar. Estados Unidos le va todo lo gordo, todo lo tocho, todo lo más. ¿Y cómo convencen a esto? Bueno, pues este fue el trabajo de Don Coiner, el jefe de marketing de Nintendo América. Y cuando llegó Minoru Arakawa, que era el presidente de Nintendo América, con la consola en la mano y se la dio... ¿Qué pasa, Tony?
Perdón.
Que me has cortado el
flow. Ya, se me ha cortado para decir algo muy importante.
Lo siento, pero soy el único que se ha dado cuenta que el jefe de marketing de apellido... ¿Es Coiner?
El monedero.
¿Monedero?
Sí.
¿En inglés?
Que eso Nintendo en Estados Unidos con la recreativa le va muy bien.
Por eso digo, nada, era el apunte de mierda,
bueno,
lo siento.
Pues lo dicho, llega Minoru Arakawa, que no solo es el presidente de Nintendo de América, sino también creo que era el yerno del jefazo de Nintendo en Japón. Y le viene con la Game Boy en la mano y le dice, oye, que vamos a lanzar esto para Navidades. Al final no fue en Navidades, fue un poco más tarde. Bueno, perdón, se adelantó antes. Pero bueno, oye, que vamos a lanzar esto, ¿qué opinas? Y se queda Don Coiner con la consola. Dice, ¿cómo se llama esto? Dice, la Game Boy. Dice, es un nombre muy malo, Game Boy. Dice, pero ¿por qué te parece tan terrible? Dice, es que es un nombre muy infantil. Parece un poco sexista. Y suena a japo. Que eso también hay que recordar, que en aquella época, con la guerra comercial que había, los japoneses daban mucho miedo. Hay muchas películas que se aprovechan del tema para hablar. Así que Arakawa se lo queda mirando y dice, pues no vamos a cambiar el nombre.
Es lo que hay.
Así que tira millas. Y bueno, tira millas y tira 20 millones de dólares, que en aquel momento se consideraba una barbaridad de dinero para promocionar esta máquina. Nada, que esto no considera solucionar.
Que vale, que lo de infantil, vale, sexista, bueno, japonés.
En Estados Unidos, fíjate en todas las adaptaciones de videojuegos, todos los cambios de nombres, todos los cambios de portada.
Mega Drive suena muy japonés. Digámosle Genesis.
Touché.
Es decir, es otro mercado, no podemos verlo desde nuestro punto de vista, y además es otra época. Estamos hablando de hace 30 años, tampoco podemos verlo desde el punto de vista actual. De hecho, la campaña de marketing explicaban que la consola se dirigía a niños de 9 a 14 años. De 9 a 13, 9 a 12 más o menos.
Pues ahí estamos en el target.
Pero los anuncios... parecían enfocados a gente de 14 o 15, porque era como los niños que se creen mayores, ¿no? Un poquito de tirar del hilo del hermano mayor. Y además con idea de crear, ojo, a esta política de Nintendo, que no sonará de nada, que es la de crear escasez, que es la de generar tanta expectación, que decían que lo ideal sería conseguir que todo aquel que quisiera una Game Boy fuera a dos tiendas y no la encontrara, que tuviera que ir a una tercera para acabar encontrándola.
La pregunta que tengo es, ¿la estrategia de poner el Tetris como juego incluido dentro del pack de la Game Boy viene de Japón o viene de Estados Unidos?
No, originalmente querían poner Mario Land. En Japón se salió la consola sola, si no recuerdo mal. En Estados Unidos querían traerla con Mario Land. Entonces, el que estaba negociando los derechos del Tetris, os recomiendo que busquéis un programa anterior de Game Over, que es toda la guerra del Tetris, que es alucinante, se metieron hasta políticos por en medio. Pero este tema no está explicado. Precisamente el que estaba llevando los derechos se lo quedó, le miró ahora a cabo y le dijo: no, tú el juego que tienes que poner es el Tetris. Porque además, con todo el tema del ghosting y demás, el Tetris, al tener mucho gráfico estático en pantalla, se ve muy bien. Entonces le dijo: hombre, pensamos sacar el Mario Land. Y su respuesta fue: hombre, si tú quieres que lo jueguen niños de 9 años, sí, mete el Mario Land. Si tú quieres que lo juegue todo el mundo, mete el Tetris. Entonces fue decisión de Arakawa, antes incluso de que se adaptara a la Game Boy y supiéramos qué gráficos iba a tener finalmente, fue, de acuerdo, la consola va a ir con el Tetris.
Claro, lo digo por el público, más que nada, porque se me hace difícil. Puede que a partir de 10 para arriba, a ver, estoy...
Sí.
Pero 9 tal, se me hace un poco...
A ver, es muy fácil ver las cosas a posteriori. Desde mi punto de vista es, todo el que quiera el Mario Land te lo va a comprar. Entonces, ¿para qué vas a regalarlo? Bueno, no lo regalas, ¿eh? Todo juego que viene en consola lo estás pagando. Estás pagando el beneficio. Pero yo lo entiendo, el motivo que hay detrás. Piensa que al final, y lo dicho a posteriori, pero ¿quién jugó mucho a nuestras Game Boys? Nuestros padres, nuestras madres. Bueno, en mi caso mi padre no, pero mi madre sí. Mi madre, la de los videojuegos te pone nervioso, pues tú te has pegado media hora jugando al Tetris. Sí, y acabo muy nerviosa. Sí, pero te has cascado media hora.
Pero no te pongas nervioso. No te pongas nervioso,
Isaco. No te pongas nervioso.
¿Estás nervioso?
No sé, nervioso se debe haber puesto cierto informativo, ¿no?
Ya, bueno, no es que se hayan puesto nerviosos, es que tiene un concepto un poco raro de la Game Boy, porque fíjate que la conocemos todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero resulta que en el Canal 9 de Argentina les ha costado un poquito en el noticiario reconocerla, porque la sacaron, dijeron, es el aniversario, el 30 aniversario de la Game Boy y tal, con una foto de fondo. ¿Os acordáis de estas consolas genéricas con un Tetris fijo?
Sí.
LCD, que solo traía 99 versiones del Tetris, pues pusieron una de estas. Que es que ni siquiera... remotamente intenta imitar la forma de la Game Boy, es que era verde y con cuatro botones y por favor buscadlo, porque es como ¿quién es el grafista que os la ha colado? Porque es que os la ha colado.
Lo mejor es las presentadores hablando como si fuese la consola de su infancia, sí, que ellos no la jugaron
ves, sí, yo mucho, jugamos un montón, no la ves ahí, y digo, no.
Y es como, bueno, pues...
A ver, tú piensa una cosa, para muchos chavales de 20 años, que sus primeros recuerdos de videojuegos es de hace 15 es la mitad de la vida de la Game Boy. Claro, la Game Boy es la consola de sus padres. Yo entiendo que no, que el grafista, si es un becario y tiene eso, pues lo he dicho, 20 años... ¿Cuál era lo de Game Boy? ¿Qué era lo del Tetris? Tetris. Google Imágenes. Esta. A tomar por culo. Y bueno, son
no,
cosas.
No pone Game Boy, señor. Nada, para adelante.
Para adelante. ¿Qué se va a quejar Nintendo? Pero bueno, la Game Boy, para muchos la consola del Tetris, para muchos la consola que nos dio, vamos, cientos de horas de diversión y con un catálogo que, bueno, un poquito el espíritu, ¿no?, de Nintendo, ¿no?, de coger algo que a lo mejor piensas, hombre, no es tan potente para hacer según qué cosas, y te saca auténticas locuras maravillosas.
Yo he visto en perspectiva, la Game Boy fue con un poco la que me metió en videojuegos junto con la Play, la Play 1, creo, y la 64, pero es, creo que es de las consolas que más he jugado, por no decir la que más. Porque claro, era la mayor, gran parte del tiempo era la que tenía o la que siempre llevaba encima, o en viajes o tal. Entonces yo, 30 años dan para mucho, pero hasta hace 4 días yo aún tenía colegas que jugaban a la Game Boy SP. Porque la tenían rescatada de algún cajón y se la llevaban,
bueno,
encima.
Pero esto ya era un Advance también.
Sí.
Sí,
pero bueno, al final es evolución del mismo, sí, concepto.
El concepto que sí que han evolucionado es el del troleo, la gente de Walmart. Porque no sé si os acordáis que el año pasado, antes de la E3, Walmart, sin querer, a través de su web de Canadá, filtró un montón de juegos que no se habían anunciado, y que luego vimos en la E3. Entre ellos estaba Rage 2. ¿Y qué ocurre? Que la gente, el Twitter de la gente que lleva Rage, son muy cachondos, entonces cogieron la portada que habían puesto filtrada, que, bueno, todas las portadas filtradas era un rectángulo negro con el nombre en medio. Y empezaron a hacer correcciones de coña, escritos en Comic Sans, con el nombre del juego está mal capitalizado, la fuente no es la correcta, falta no sé qué. Vamos, haciendo la bromita de jiji jaja, sí, la habéis filtrado, vamos a aprovechar y vamos a hacer bromita para que hablen de nosotros. Pues ahora ha hecho Walmart y ha dicho, bueno, que sepáis que vamos a lanzar una edición exclusiva para Walmart, que tiene dos portadas. La portada que viene por delante, la frontal, es la de que tienen todos los juegos de Rage 2, en Rage 2, en cualquier tienda. Pero si la sacas y le das la vuelta, tienes el troleo que les hizo el Twitter de Rage como portada del juego. Que me parece una forma increíblemente original y una manera de sacar rédito también, de una chorrada. Porque yo creo que hay mucha gente que, dándole igual donde lo va a comprar, se lo va a comprar en Walmart solo por tener esa edición.
La portada chorra.
Sí, es una chorrada, porque es darle la vuelta. Tú puedes tener edición normal o poner la otra. Pero, oye, me parece darle una vuelta de tuerca muy, muy buena. A mí me gustan este tipo de iniciativas.
Espero que también tengan correcciones en el lomo.
Estaría bien, la verdad. Ojalá, a ver cuando salga. Quiero ver fotos. Quiero ver fotos de esa edición porque tiene buena pinta. Ahora sí, solo para Walmart, solo para Estados Unidos. Aquí no la vamos a ver. Imaginaos si esto lo hiciera Game. Ahora estoy empezando a ver todas las tiendas y empezando a filtrar mierdas a ver si le pasa lo mismo. Por cierto, Nintendo ha anunciado las ventas de su consola Nintendo Switch. 35 millones de Nintendo Switch llevamos en, ¿qué? ¿Dos años de vida?
Dos años y poco.
Sí, sí. 35 millones que ya son, pues obviamente, más que los 33 millones de Nintendo 64, los 22 millones de Nintendo GameCube o los 14 millones de Wii U.
Y técnicamente acabamos de empezar, como el que dice.
Exacto. Dos años más, muy poco le quedan. Como muy poco, como tirando muy poco.
Muy poco.
Porque estamos hablando de Nintendo.
Empezarán a sacar revisiones de la consola, lo sabemos aquí, exacto, vamos, y en Japón.
También han puesto ventas de juegos. Mario Kart 8 Deluxe, que es una cosa que yo jamás entendí que por qué ha tenido tanto triunfo. Porque es la versión con DLC de la de Wii U. Es,
ya, pero tú,
ya.
Pero es que un detallito. Tú mismo te cavas la tumba. ¿Cuántas Mario Kart 8 Deluxe han vendido?
No, es que lo tengo apuntado porque no solo de ese. Mario Kart 8 Deluxe, 16,7 millones de unidades. Ya. Super Mario Odyssey, 14,4 millones de unidades. Sí. Super Smash Bros. Ultimate, 13,8 millones de unidades. Cada uno de estos juegos, por separado, ya ha vendido más unidades del juego que consolas vendió Wii U.
Ahí es donde iba. La Wii U, quieras o no, tuvo un catálogo muy chulo, pero vendió una mierda.
Sí.
Pero Nintendo en ningún momento reculó para atrás y siguió sacando productos buenos para la consola. Sí, durante toda su vida hasta el final.
No, y
había unas cuantas empresas japonesas que apostaron y sacaron buenos juegos para Wii U.
Y que vuelva a reivindicar esto cuando se habla de fracasos de Nintendo. Un fracaso para Nintendo sería un caldero de oro para muchas empresas. ¿Te acuerdas de Wii Music?
Sí.
El gran fracaso, pues vendió como 2 o 3 millones de copias.
Por el boom y por el arrastre de que tenía, sí, de otros productos de Wii que habían
salido. Ya, pero es el gran fracaso. La Wii U, qué consola más fracasada, 14 millones de máquinas. Y no solo 14 millones de máquinas, sino que, como dices tú, Nintendo no se retiró y la abandonó. Bueno, es que la acababa abandonándola más pronto que otras consolas, pero Nintendo no le quitó el catálogo.
No.
Hay catálogo que sí que saltó a Switch, obviamente, pero aún así nos dio una cantidad de buenos juegos y una generación de los programadores que ahora estamos conociendo en Switch, que eso no se lo quita a nadie.
Pues eso, y el Mario Kart 8 en su momento vendió una burrada para el catálogo de consolas que había a la venta. En su momento la versión de Wii U. Ahora es normal que digan, hemos invertido en este juego, nos hemos gastado una pasta que no recuperamos muy bien porque no vendió lo que tuvo que vender. Es normal que lo sacara para la siguiente. Y el Super Smash Bros. Algunos dicen, ¿la han recuperado? Dice, es que es un juego distinto. Uh-huh. A nivel de visual incluso, diciendo, pues lo recién está rehecho, está entero.
Y un pequeño detallito, y es que en Japón, como consola de sobremesa más vendida de esta generación, es la PlayStation 4, pero la Switch está a puntito de superarle. Obviamente, a nivel del mundial, no, porque es un monstruo, pero en Japón, parece mentira, pero Nintendo está a punto de ser la consola primera en no de ventas totales porque está la 3DS y todo eso, pero la de sobremesa más importante de esta generación. En 2 años, es una locura lo que está haciendo Nintendo.
Bueno, pues hace unos meses nos llegó el retorno de una saga pues bastante pedida por el público y que parece que estaba aquí antes de ayer, pero el Devil May Cry, el DMC que salió, es ya de 2013. Y el Devil May Cry 4 creo que es de 2008 o 2009, así que han pasado unos añitos en que la saga, bueno, pues ha ido dando algunas vueltas. El DMC sufrió algunas galletas porque fue un cambio de estilo total, fue un reinicio de la saga directamente, fue vamos a hacer una cosa completamente distinta y yo no sé vosotros, pero a mí a mí DMC, aunque era una cosa distinta, a mí me gustó lo que habían hecho. No sé si vosotros jugasteis alguno.
No, de hecho el otro día estaba mirando los juegos y digo, coño, tengo el DMC en el Steam, tengo que darle caña a este, porque el Devil jugué pues al 1 y al 2, al 3 creo que no lo llegué a tocar. ¿Y los tengo pendientes? No, los tengo pendientes. Bueno, y el otro día probé el 5 en tu casa, que me divirtió muchísimo y además me parece, ya solo los personajes eran al principio, me parecían todos muy carismáticos y no he visto el resto del juego, o sea que...
Bueno, pues el DBC lo hizo otra gente, lo hizo Ninja Theory.
Sí.
Se lo dejaron la licencia para ver qué hacían con ellos y no se ha continuado esa saga secundaria o ese reinicio, sino que han vuelto al origen con Devil May Cry 5. Con el equipo original, bueno, el equipo original entre comillas, porque llega el juego de armado de Hideaki Tsuno, que es el director de la saga desde el 2. Pero, ¿qué es lo que han hecho esta vez? ¿Cómo ha ido la jugada? Bueno, pues como decía, Hideaki Tsuno ha dirigido todas, pero esta saga viene de Kamiya. Que Kamiya hizo el primer juego, que iba para Resident.
Sí.
Iba para Resident. Era Resident 4.
Era renovación de Resident Evil.
Sí. Al principio ese palacio, ese en el que salía, ahí tendría que estar dando vueltas es Leon Kennedy. Mm. Pero en el momento del desarrollo dijeron, vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a hacer una cosa completamente distinta.
¿Cuántas veces reiniciaron Resident Evil 4? Porque también recuerdo el juego de terror que te perseguía un fantasma invencible.
Pues no sé si era en el mismo palacio. No me acuerdo.
Puede usar los mismos ases, pero el estilo de juego era completamente diferente, no era el del Devil. Es decir, el Resident Evil 4 algún día habría que desentrañar todo lo que había detrás, porque madre mía.
La cosa que no se tiró y se reaprovechó y dijo, esto tiene que tomar otra dirección. Hicieron pruebas y lo convirtieron en el juego de lucha, bueno, de
Hack and Slash,
que prácticamente ellos dieron el origen a esto, que nos ha traído hasta esta quinta parte que salió hace unos meses.
¿Sabes que me estoy dando cuenta? Que Capcom tiene una tradición de hacer licencias completamente nuevas, incluso de géneros completamente nuevos, inicialmente como secuelas de un título anterior. Porque también pasó con Final Fight,
ya,
que era Street Fighter 89.
Sí.
Es decir, tiene este rollo de voy a hacer algo y el director decir, pues no me sale los huevos. Voy a hacer esta otra cosa.
Bueno, lo bonito de Final Fight, lo reintegraron en el mismo universo.
Sí, sí.
Pasa todo en el mismo universo. Y en el caso de Devil May Cry, aunque es su propio universo, ¿dónde queda este nuevo juego, esta quinta parte? Pues es directamente continuación del... unos cuantos años después del 4, para el que lo haya jugado. Y el que no haya jugado y diga, bueno, ¿qué hago con esta saga? ¿Me quiero acercar? ¿No me quiero acercar? ¿Esto es nuevo para mí? El mismo juego trae un resumen a modo de vídeo, el que bastante interesante y de manera corta te explican los otros cuatro juegos. Porque el único que es un poco más raro es el 3, que el 3 es la precuela de todo. O sea que es 3, 1, 2, 4 y 5. Pero vale, tienes un vídeo fantástico en el que por orden te dice, mira, ha pasado esto, 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 este personaje. Y para el que tenga dudas aún así de decir, me meto en este fregado, el juego es autocontenido. Sabes perfectamente quiénes son los buenos, quiénes son los malos, hay un peligro, tienes que matar a este bicho gordo, y si no te quieres calentar la cabeza, aquí lo que hemos venido es a por carne.
Y aparte, que es un juego del molarse. Y ahí los juegos del molarse, generalmente, tampoco necesitas que seas un erudito del trasfondo y del lore que tiene detrás. Que si lo tienes, guay, pero tampoco hace falta.
Bueno, lo interesante también con Capcom es que lleva una buena racha. Este juego, ya os digo, este juego va a gustar. Pero es que lleva desde hace un año y pico, yo creo que desde que sacaron el Resident 7, Monster Hunter, han sacado el remake del Resident 2, están volviendo a su... a lo bueno.
Y me extraña porque quitando la componente porque Monster Hunter tiene un componente online, ¿verdad?
Sí, claro.
Bastante
fuerte.
Claro, es decir, quitando eso, estas apuestas de Resident, Devil May Cry, van en contra de lo que teóricamente pide el mercado de los juegos como servicio, el mercado del online permanente, el mercado de los DLCs como churros.
Pero va más orientado a, oye, Capcom, ¿qué es lo que quiere tu público? ¡Tu público! El público de Capcom, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que quiero que hagan mis juegos?
Sospecho también que hay menos presupuesto del que imaginamos. Porque oyendo el desarrollo del Resident Evil 2 Remake, explicaban que había muchas cosas recortadas que no podían hacer. Y no podían hacer, rollo de, oye, si no puedes hacerlo, es porque el presupuesto ha sido limitado en tiempo y en dinero. Entonces yo entiendo que hay menos dinero, pero claro, como también somos un público que damos menos beneficio, pues nos, o sea, ponen el dinero justo para lucir lo que y darnos lo que pedimos.
Sí, ahora más adelante hablaremos del motor, porque Devil May Cry también comparte el motor con estos dos Resident. Pero lo que vamos a hablar un poquito del juego, y yo os digo que sí, es un juego narrativo, es como los anteriores, es bastante lineal, pero está recortado en capítulos. Son 20 capítulos en los que tú los vas jugando y sabes perfectamente cuándo has acabado un capítulo porque te lo puntúan, te da la puntuación, oye, te lo has currado tanto, ahora si quieres continúa o no continúes. Así que es una cosa bastante lineal. Aunque dentro de los niveles sí que hay algunas cositas ocultas, los caminos secundarios, hay misiones también secretas que solo las puedes bloquear si miras desde un ángulo concreto el portal que te abre el nivel, que están bastante... Al principio te lo enseñan muy bien, pero después están bastante ocultos.
A mí me recordó un poco a lo de Bayonetta, ¿no? En plan de, hay combates secretos. Claro, tú te acabas el nivel y piensas, lo he hecho todo. Y de repente te dice, pues no, te has saltado tres combates.
Y dice, ¿cómo?
¿Cómo? Y me suena un poco a eso.
Ahí viendo de que viene de la misma familia.
Sí, sí.
Claramente. Pero Devil May Cry se quedó en Capcom. Y lo que nos ha traído es este juego que Bayonetta, ya ves que crece exactamente igual, pero en el caso de Devil May Cry esta vez lo que nos ha añadido es que tienes tres personajes distintos. Por temas narrativos no los puedes coger cuando quieras, porque cada capítulo está como dedicado a uno, dos o a veces a los tres. Tú puedes elegir, pero lo normal, lo habitual a lo largo de la historia es que solo vas a poner jugarlo con un personaje concreto, porque por parte narrativa le toca pringar a esto. Y esto es una cosa que es el añadido extra que tiene esta parte que no tiene las anteriores. Y es que cada personaje tiene un sistema de combate completamente distinto. A ver, es Devil May Cry. Es decir, os vais a encontrar un juego en el que la básica es esquivar, tienes un ataque a larga distancia con armas y tienes un ataque a corta distancia con cosas con filo y que hacen pupa. ¿Y qué diferencia hay entre estos tres personajes? Pues bueno, ahora os lo comento. Bueno, pues empezamos con el que del que veníamos, de Nero, del 4. Nero está aquí. Nero ha sufrido un traspiés al principio del juego, es lo primero que de las primeras cosas que te cuenta, y te das cuenta que, ya se ve en los trailers, pues que no tiene su brazo demoníaco, sino que tiene uno metálico. Ha tenido un pequeño accidente.
¡Ay, qué cheño, capachao!
Pues Chema ha perdido el brazo.
¿Dónde he dejado el brazo? A ver, ¿dónde lo he dejado? Que tengo una cabeza.
Y ahí es donde entra tu Nico.
Oh, Nico es maravillosa. Es un personaje... O sea, ya solo la intro me hizo enamorarme del personaje. Y es una personalidad que transmite... Cojonante.
Nieta de la que señora que le hizo las armas a Dante, las pistolas. Y en este caso lo que hace es prepararte unos brazos, los Devil Breakers, te hace unos brazos especiales que cada uno tiene unas habilidades distintas. Así que Nero funciona como funcionaba en Devil May Cry 4, solo que ahora su brazo, depende de los que te pongas, pues tienes un ataque especial distinto. Lo único que si ese ataque especial distinto el bicho te lo corta, el brazo explota. Te revienta. Puedes llevar hasta un número limitado de brazos en cada nivel. Pero por el nivel también puedes encontrar brazos. La única pega que le he encontrado es que tú te los asignas al principio del nivel y te los tienes que asignar en el orden que los quieres usar, porque no puedes cambiar entre ellos. Hasta que explote el 1 no vas a poder coger el 2. Y hasta que explote el 2 no vas a poder coger el 3. Sí que los puedes autoexplotar tú para hacer un ataque de área y pasar al siguiente brazo, pero lo has perdido. Uh-huh. Es decir, no puedo rotar entre los... No tengo un botón para rotar, quiero cambiar al 2, quiero cambiar al 3.
Pero hay alguno homenaje, ¿eh?
Hay unas cuantas fricadas.
Sí, sí. Vi uno de color azul.
Sí,
que...
con un poquito rollo color azul Mega Man,
sí,
puede
sí.
ser.
Puede y ser. Que hacía un poquito de carga a lo Mega Man.
Que lo gracioso es que cuando te llevas el brazo de Mega Man, han cambiado las animaciones de Nero de saltar.
Es verdad.
Y salta como Mega Man.
Pone
la postura de salto de Mega Man. Son los detallitos.
Exacto. Cuando tienes ese nivel de detalle, sabes que hay amor detrás. Aparte de negocio y todo. Pero hay amor. Hay alguien que ha dicho, vamos a perder 2 días en integrar esto. Y hacer QA. Y probar que todo funciona. Y bla, bla. Y que no se rompe con el escenario. Es decir, poca broma, ¿eh? Que no es tan fácil meterlo. Que hay amor detrás.
Y es muy sutil hasta que te das cuenta. Y dices tú, Nero no saltaba así. Y dices, hostia. Vaya fricazos. Esto en cuanto a Nero. Es un sistema que ya conocéis del 4. También tiene igual. Carga su espada exactamente como la cargaba en el 4. Pero aquí ahora entra un personaje nuevo que sube. Que es un personaje nuevo, que no sabemos su pasado, es un misterio. Y entra en la historia en este nuevo juego, que tendréis que ir viendo de dónde viene durante la aventura. Y V es... Pues es como si fuera... lo hubieran sacado directamente de una novela de Edgar Allan Poe si este señor viviera en el siglo XXI. Basta con su cuervo y todo. Cuervo demoníaco, pero ese señor, ese chaval gótico con tatuajes, de gaducho, con un bastón. Y a su servicio tiene una serie de demonios. Tiene un pájaro alado, tiene una especie de puma tigre y tiene un demonio gigante que es el especial que puede lanzar. ¿Qué es lo divertido de este personaje? Que él no ataca. Tú lo que haces con los botones es mandar a atacar a estos dos demonios, al pájaro y al puma.
Eres un entrenador Pokémon.
Sí, básicamente. Básicamente.
Es un entrenador Pokémon de los 7 círculos del infierno.
Y entonces, cuando tú lo vas lanzando, también pueden recibir tortas estos bichos. Tú también tienes tu barra de vida normal como tal, pero los bichos, si quedan noqueados, se queda un ratito que no puedes utilizar. De pronto es como si hubieras perdido
el
arma. No puede, ese botón no funciona para nada hasta que se recupere y lo vuelvas a poder utilizar. Así que es un poco más táctico porque te exige estar a distancia, pero no mucha, porque si llevas mucha distancia ya no les das a los bichos. Es una forma distinta de jugar a Devil May Cry. Interesante. Es lo chulo que han hecho con este, sacar distintas versiones de juego. El especial, ya os digo, que es el bestiarraco este que sale y lo destruye todo durante unos cuantos segundos, que incluso te puedes subir encima de él. Lo único que tiene que hacer V es remate. Cuando el bicho queda noqueado y queda ya como Nero o Dante podría matarlo, el bicho queda como noqueado y tú tienes que ir con el bastón a hacer el remate. Acercarte tú, clac, y lo mato. Así que ahí te exige meterte el riesgo porque tienes que meterte en el mogollón a matar el bicho. Y por tercero, pues pasamos a nuestro querido Dante. Que Dante es el salvaje de siempre. Es el salvaje que ya conocéis y viene ya con... Una cosa que me ha gustado es que viene con todo el contenido y todos los ataques que esperas de él después de haber pasado por los otros tres, cuatro juegos.
O sea, nada de, oh, he tenido un ataque de amnesia y sí, ¿qué es lo que te tropezado.
¿Qué es lo que te esperarías? Dice, uy, he empezado y ahora resulta que me faltan la mitad de los ataques, los tengo... que sí que tienes tu barra de cosas, tienes para comprar un montón de cosas, pero cuando la primera vez que coges a Dante entre tus manos, dices tú, este es Dante. Y está repartiendo lo que tiene que repartir con todos los puños que tienes en los otros juegos. Lo llévate a todo encima. Más algunos extras que no puedo comentar porque las armas van a... el repertorio de armas va a crecer aún más. Pero Dante es el que reparte aquí. Si quieres jugar a algo y quieres jugar a tener el sentimiento de yo ya sé controlar esto porque ya he jugado antes, siempre que podáis coger a Dante, cogerlo porque es como estar, es como volver a casa. Aparte tiene cuatro, lo que tiene añadido son cuatro sistemas de ataque que te permite como una especie de posiciones. Tienes un modo que es el Trickster, que es un poco más, yo puedo, quiero un extra para poder esquivar cosas. Tiene uno para centrarse en la espada, tiene uno para centrarse en las armas de fuego y tiene otro para centrarse en el bloqueo. Si lo que te gusta es ir a calcular de cuando me ataque tocar para hacer los bloqueos de
las
de
contras
todo, las contras, puedes jugar a eso. Es más complicado, tiene más riesgo, pero también te carga todas las barras muchísimo más rápido. Y lo que reparte ahí Dante es divertido. Es el más satisfactorio de todos, pero al mismo tiempo, pues el,
es que necesitas
el
ser más
complicado.
Pro. Necesitas ser más pro, básicamente. Y lo he dicho, que necesitas ser más, sí, más sí. Veterano.
Como decía, tres sistemas distintos. Te vas a sentir obligado a jugar con unos con otros, depende de cómo vaya la historia. Pero no es una historia muy larga. En unas 12-15 horas el juego te lo has acabado. Fíjate, 12-15 horas estamos diciendo que es corto ya a día de hoy, ¿eh?
Yo diría que para muchos es largo, ¿eh? O sea, 12-15 horas estoy pensando, ¿cuántas semanas necesito para eso?
Pero los que digan, no, pero es que ya está. Dicen, no, ya está, no, porque esto es... yo he venido aquí a ver la historia. Pero tú no has venido a jugar de Devil May Cry. Porque conseguir todas las gemas rojas que necesitas para comprarle todas las habilidades a los tres personajes, esto te va a costar unas cuantas rondas.
Pero esto es como los otros Devil o el Bayonetta. Es decir, tú la historia te la haces en...
sí, claro.
Pero tú, ahora pásate todos los niveles de dificultad, ahora desbloquéalo todo, ahora sácalo todo en platino, ahora sácalo...
tú has venido aquí a sacarte las S's.
Exacto.
Está como en todo el sistema de valoración de los combates, está aquí como los demás de Devil May Cry, y tú has venido aquí a que te den las S's. Yo he venido aquí a pasarme todos los niveles con S. Y eso es lo que te valora el juego. Y ahí es donde está el reto. Y cuando empiezas a jugar a conseguir esto, a conseguir que los combos se mantengan en los combates... cuando empiezas a hacer esto, entonces cuando sabes que estás jugando de verdad al juego. Pero esto es una cosa que tiene que ir poco a poco con el entrenamiento y con la misma experiencia. Y el juego te ayuda mucho. El juego tiene tutoriales para todo. Pero a tu servicio, no los tienes que hacer. Cualquier habilidad nueva que puedas comprar con gemas, siempre tienes un botón de, oye, ¿quieres meterte en una zona de entrenamiento para probar este ataque nuevo? Y te lo dejan todo perfecto para que tú lo pruebes, lo asimiles, lo añadas a tu repertorio y puedes seguir jugando. Que es una cosa que recomiendo. Muchas veces tienes gemas y dices, me voy a comprar cuatro ataques a la vez. Cómprate uno, pruébalo, intégralo a tu forma de jugar, cómprate otro. Porque si te compras cuatro o cinco, aunque los puedas comprar, al final te haces un lío y ya no sabes qué estás haciendo y lo compras por rellenar. Y además, de todas maneras, luego no lo vas a utilizar todo. Vas a utilizar algunos más concretos que te vayan mejor para tu sistema de combate.
Me estás describiendo un viaje.
Sí, sí, sí. Por eso digo que hacerte la historia es solo al principio. De todas maneras, ahora en abril han añadido un modo de juego nuevo, que es el Palacio Sangriento. Que lo que añade es una especie de modo horda. Un modo horda de que te van a venir oleadas de monstruos y tienes que aguantar. Y esto lo puedes hacer con cada uno de los personajes. Así que tienes un extra más gratuito para todo el mundo para poder hacerte más juego todavía. Se te ha quedado corto, todavía tienes más contenido ahí.
¿Pero también para un jugador?
Es para un jugador, sí.
O sea, no tendrá modo multi como otros modos hordas.
No, el modo multi de este juego es un poco raro. Porque no es que sea un modo multi, sino que en algunos momentos de la lucha te dicen que hay alguien jugando contigo. Jugando, es como un modo sombra. Y de vez en cuando aparece de que hay otro jugador que está jugando contigo y está viendo lo que está haciendo él. Pero yo todavía no he terminado de entenderlo, la verdad. Porque muchas veces dice que está jugando conmigo, no veo nada, y a veces solo los veo en los combates finales ayudando un poco. Digamos que aparece utilizando a los otros personajes. Es un sistema que es un poco raro, un poco experimental. No sé si juega un poquito a intentar hacer lo que hace Dark Souls. Y al final lo único que te hace es pedirte valorar el qué tal ha ido con el otro, con ese amigo que te ha aparecido ahí. Casi completamente aleatorio. No he entendido muy bien cómo funciona. Me lo he podido hacer todo y yo todavía no sé cómo funciona esto. No lo tengo muy claro.
No hay ningún sitio que lo explique tampoco.
No, es que en internet buscas un poco también y es bastante confuso. Pero bueno, al final te pide, oye, valórame qué tal he ido con tu amigo. Dice, valórame bien o mal. Yo, bueno, pues supongo que bien, tampoco te voy a putear, ¿no?
Sí, hombre, tampoco me han matado por culpa de otra persona, o sea que...
Ya. Pues dice, solo he sentido que han estado ahí en un par de combates.
Qué raro.
Esto es como, no sé.
Claro, tampoco tiene sentido que a lo mejor además, está más atrás del nivel.
Puede ser, pero además ves cómo está haciendo los combos y ves, acaba de hacer un triple S.
¿Pero tú lo ves en pantalla?
No, lo que ves en pantalla es el nombre.
Pero tú no ves su personaje en pantalla.
En algunos combates finales sí lo he visto, supongo porque estamos ahí coincidiendo, pero en otros es que no lo veo. Es raro, es muy raro. Pero bueno, es un experimento. Bueno, paso un poquito al tema visual.
Sí.
Que estamos hablando antes del motor.
Sí.
Que es el que comparte con los otros Resident, además es el RE.
Sí, lo que ocurre es que esos otros Resident suelen ser escenarios cerrados, entre comillas.
Y esto, dentro de cabe, es bastante pasillero también. Sí. Pues va por zonas, llegas a un sitio, a un pasillo, siguiente zona y algunos caminos ocultos. Pero también está todo bastante acotado. No es en ningún momento intenta parecer un mundo abierto. Lo único que le he hecho la bronca, porque visualmente es muy chulo, los diseños son muy chulos, los personajes brillan. Tú pudiste verlo como están modelados, los personajes en sí brillan en las cinemáticas y cuando estás jugando con ellos se ven genial. Pero a los escenarios les falta un qué. Sobre todo según avanzas, no puedo decir por temas argumentales, pero según avanzas te metes en ciertas zonas que empiezan a ser repetitivas.
Yo es que lo que vi al principio, por eso te decía lo de los escenarios cerrados, porque Resident Evil 7 todos alucinamos con la cantidad de detalles que tenían las mesas y demás, no dejan de ser habitaciones cerradas, que puedes acotar mucho, y Resident Evil 2 Remake, salvo algunas escenas que están en la calle, también hay mucha habitación y demás, entonces ahí puedes jugar mucho. Pero claro, yo recuerdo un combate en una plaza de una ciudad en la que podía ver el horizonte. ¿Hasta qué nivel de detalle te vas a poner a trabajar ahí? Porque eso es solo un escenario pequeñito de una fase bastante grande hasta que llega de allí. Vale, muy pasillero, pero quieras que no, pues lo dices tú. Pues es una calle que se ha hundido, entonces aquí hay restos de piedras y papeles y no sé qué. Yo lo vi bastante detallado.
No. Cuando está en ciudad hay bastante detalle. Incluso cuando te acercas un poco, notas que el modelado es más limitado que en un Resident. Pero todo lo que han utilizado las texturas y tal se ve de fábula. Cuando te metes en otros escenarios, que yo digo, no voy a entrar en detalles, dices tú, bueno, esto lo he visto ya 8 veces, de otro color, pero lo acabo de ver otra vez y ahí me falla un poco. Igualmente, yo creo que es un motor que está claro que les está dando muy buenos resultados y a ver hasta dónde lo consiguen explotar, porque en Resident 7 yo creo que ha sido uno de las puntas de ver hasta dónde puede sacarle jugo a este motor nuevo de Capcom. Bueno, y hablando un poco más, la música viene de los demás de Devil May Cry, el mismo estilo, machacón,
sí,
que te tiene que acompañar en los combates, pero multiplicado por 3, porque cada uno tiene un poquito su estilo y su banda sonora.
Hay un detalle que he leído por ahí, que es que la música gana en intensidad a medida que tú vas ganando en intensidad de combate.
No en intensidad de combate, sino cómo va tu combo.
Sí.
Si el combo va subiendo, también ves cómo la música se va complicando y va metiendo más instrumentos y se va volviendo más cañera por segundo. Así que subidón...
Cuando tú te molas...
El subidón lo marcas tú.
Todo lo mola.
Sí, y no lo hablo mucho, pero hablando de molarse, es un juego de molarse.
Sí.
Porque ya no solo los combates, sino que el argumento en sí es absurdo.
Bueno,
voy a matar a un gran demonio y tal... Pero es que todos los personajes aprovechan esta absurdez para molarse mucho. Y cuando hay cinemáticas, y tú viste alguna,
sí,
es me puedo molar, me molo el doble. Todo lo que haga falta.
Y
así que
te pasas el juego, dices, y ahora vamos a ver cómo se molan los actores de verdad, del mocap.
Porque hablo de eso, eso es una pena, porque solo lo tiene la gente que haya comprado la edición especial, aunque es un paquete que está a la venta en la tienda, hay unos cuantos extras. Tienes para cambiar los sonidos de los distintos combos, distintas voces. Tienes para meter los sonidos de combate de los anteriores juegos, si quieres meterlo en el Devil May Cry 3, el 2 o el 1, le puedes hacer los cambios. Y trae una especie de documental, entre comillas, que no es un documental. Él dice que es las cinemáticas con actores reales. Y dice, ¿cómo es esto? Y dice, es que lo rodaron todo como mock-up para tener referencia a la hora de hacer los vídeos reales en CGI.
Y, claro, todas las escenas, o sea, todas las cosas que tienen que pasar de efectos especiales, es un storyboard. Es un storyboard. Tal cual, porque es muy cutre. Pero
los actores están volando también ahí bastante. Y están disfrazados, porque podría haber sido los pavos vestidos en negro y ya está. Pero no, están disfrazados, metidos en su papel, haciendo las escenas. Y eso está como extra. E incluso puedes decirle al juego, oye, quiero jugar otra vez al juego, pero sustitúyeme los vídeos por los vídeos chorra estos de los actores. Y queda de gracioso y está de cutre al mismo tiempo.
Es la gracia. Yo lo veo muy dentro del universo. Son cosas que me molan de la caspilla esa.
Pero bueno, resumiendo un poco. Devil Cry es un título súper sólido que ha venido a por el fanservice. Ha venido a este juego, está hecho para los fans de los anteriores juegos. Y que no haya ningún problema para los que vienen nuevos, porque está todo suficientemente explicado y es todo tan sencillo que si alguien viene a jugar, va a venir a divertirse. Aunque no haya jugado las anteriores, te lo vas a pasar muy bien. Es un título divertido que igual a lo mejor a estos también les pica a revisitar los anteriores juegos, que los tienen por ejemplo en las versiones HD, que serían un poco reguleras, pero están ahí por si las queréis jugar en las consolas de actual generación. Pero vamos, que todo está bastante explicado. Es un título que da exactamente lo que pide. Y lo que te da está muy bien.
Recomendable.
Japón, ese país que nos horroriza y nos hace sentir al mismo tiempo mejores personas. Esa sección en la que están tocando tu canción, Tony, que solo la hemos conservado por ti.
¿Eh?
¿Está dormido?
Un poco.
Madre mía, no se puede hacer radio a estas horas. Japón, en el que repasamos las noticias que más nos llama la atención del país del sol naciente. A ver si algún día nos enteramos de que hagan lo mismo con España en Japón, que sería muy gracioso. Que ya he explicado alguna vez lo del Parque España.
O que en Japón ya he explicado alguna vez lo de Game Over.
Sí, bueno, también yo quiero encontrar, llevo como 10 años pidiendo si alguien conoce el podcast japonés equivalente a Game Over en japonés, aunque no entendamos nada, pero da igual, quiero oírlo. Me encantaría saber a nivel audiovisual lo que hacen, porque a nivel... Yo siempre he admirado Japón a nivel gráfico y audiovisual. Por ejemplo, en revistas tiene una forma de maquetar que no, solo se hace allí.
En revista y en la televisión, una forma de sobrecargar todo.
Sí, pero lo sobrecargan todo, pero de una manera que más o menos entiendes lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, mi revista que me encanta, yo siempre he dicho, mi revista de videojuegos de cabecera, la que más o menos me definió a la hora de hacer análisis y demás, es Super Play, que era una revista británica dedicada al Super Nintendo, que estaba maquetada y en espíritu estaba muy influenciada por el estilo japonés de las revistas de videojuegos de los 80. Entonces, es un estilo que me encanta. Y, oño, podcast en japonés, ¿cómo tienen que ser? ¿De qué locura tiene que ser?
Yo creo que debe ser como el doble de peor que nosotros. O sea, sí, ahí necesitan como 3 o 4 veces la misma cantidad de estímulo,
¿sí?,
para poder destacar. Porque es que tú miras lo que dice la televisión y todos los mensajes, lo que ves por la calle, los carteles anuncios, de neón, los anuncios, todo.
Tienen que tener una cámara puesta a cada persona que está en el estudio para ver las reacciones de absolutamente todo en tiempo real.
Sí, sí, es absurdo. No sé si es por algún tema cultural o algo, los estímulos.
Bueno, eso se ha estudiado y es básicamente la redundancia del mensaje. O sea, hay un ejemplo muy claro que es buscar en YouTube el vídeo del búho Transformer, que es un programa japonés que tiene el típico reportaje de que van a buscar un búho en un zoológico, que es un tipo de búho que se adapta según el enemigo que pueda tener delante, y cambia de una forma bastante creepy. Bueno, el caso es que ese mismo vídeo tiene locución en off explicando lo que pasa en la imagen. La imagen de por sí, que ya es bastante gráfica. Abajo, un subtítulo explicándote lo que está diciendo la voz en off. Y además, lo que decían por aquí, que era el plano del público para que sepan, para que el espectador sepa la reacción que tienen que tener ante las imágenes que está viendo. O sea, no te deja nada al azar, te está diciendo el mensaje, el cómo lo tienes que recibir, el contexto pleno y en todas las posibles vías, tanto auditiva como visual, como de texto, para evitar cualquier tipo de malinterpretación del mensaje.
Esto el que lo explicaba era Vigalondo, ¿no?
Sí. El hijo de puta estaba tan borracho el día que fue a una charla a explicarnos este vídeo.
Espera, espera. Hola, soy Nacho Vigalondo. Voy a hablaros de un búho que se transforma.
Sí. No, o sea, fue una charla en la universidad y el tío fue lo típico de he visto este vídeo ayer y necesitaba una excusa para colarlo. Y empezó a explicar, pero claro, pero es como es este hombre. Pero, en fin.
Hay que destacar. Hay que destacar en Japón y... ¿Cómo destaca pues un futuro anime? Plan de, bueno, vamos a sacar este anime en primavera. ¿Cómo destacamos respecto
porque,
a todo?
Hay muchas series.
Sí, la serie, por cierto, se llama ¿Por qué coño estás aquí, profesora?
Pero literalmente.
Bueno, ¿por qué demonios estás aquí? ¿Qué demonios haces aquí, profesora? Algo así. Yo lo he traducido por ¿por qué coño estás aquí, profesora? Básicamente es una serie de corte erótico. La que, por lo típico, ¿no? Profesoras y estudiantes, no sé, no tiene mucho más.
Bueno, suficiente para ellos, a ver por dónde va esto.
Exacto, bueno, pues en la Japan, el anime Japan Convention tenían un stand para promocionar esta, el futuro de esta serie, ¿no? Rollo de, vamos a sacar esto, tenéis unos monitores y tal, tenéis los típicos personajes de estos de tamaño real, de hechos de cartón, que si habéis ido a un salón del manga habréis visto.
¿Vale?
Pero no como estos. Porque... Tienes el standing, que le llamo yo, el muñeco de cartón, este troquelado.
Como tamaño real, ¿no?
Exacto. Y pero había algo en 3D.
¡Ay, Dios!
ya acabas de hacer el teaser.
¡Ay!
El busto de las profesoras estaba en 3D. Y no estamos diciendo rollo de... No, bueno, he puesto el busto así, rollo de papel maché, de cartón... No, material suave y sensible.
Espérate, concretamente el busto tenía otro material, ¿al tacto?
Sí.
¿Al tacto?
Al tacto. Vale. ¿Por qué?
No, ¿por qué?
¿Por qué? Pues porque...
Eso me pregunto.
El stand invitaba a todos los que vinieran a que tocasen a las profesoras. Aunque luego tuvieron que añadir, hacedlo con gentileza.
Ah, claro.
Porque la feria cunde más de 100.000 personas y queremos que esto nos dure.
Siendo Japón, podría haber sido peor. Podría haber reaccionado a tus tocamientos el busto en 3D. Porque ahí le meten un altavoz y un poco electrónica o cualquier cosa.
Sí, sí. Ahí te habla todo.
Pues yo voy a romper una lanza a favor de los japoneses.
¿Tú? ¿Yo? ¿Tú que pusiste a parir el anime hace 2 semanas?
Correcto. De hecho, también tenía un chiste por aquí que... ¿Tienes el déjà vu por ahí?
No, eso se avisa con antelación.
Ya me he roto el chiste igualmente. Búscalo para el próximo programa. Bueno, lo que iba a decir. En toda la historia de la humanidad ha habido un gran problema a la hora de restaurar ciertas obras de arte. Sí. Más concretamente las esculturas, más concretamente las de bronce. ¿Por qué? Porque siempre se desgastan partes como el culo, las tetas o los genitales. Y eso pasa en todo el mundo.
Y no es por el aire.
No. Y no es por el aire. Ni es porque se posen ahí los pajaritos, ni es porque nada. No es, porque nos gusta tocar.
Es por la reacción de ciertas grasas que tenemos en las manos cuando se quedan y se rozan.
Es porque admiramos el arte con el tacto.
Sí.
Entonces,
todos somos ciegos y necesitamos una revista porno en 3D.
Efectivamente. Entonces todos estamos haciendo un Daredevil... Y hay que apreciar el arte.
Sí, sí. Saco,
hay que apreciar el arte.
Solo que los japoneses aprecian un arte que es más grande que sus cabezas.
Bueno, pero ellos han inventado... El mejor invento de la humanidad es la alfombrilla de ratón con dos tetas para apoyar el brazo.
Son horribles, pero bueno, sí, es lo que hay. No vamos a descubrir nada, como tampoco vamos a descubrir las fiestas de despedida en los trabajos. En Japón es habitual que cuando te destinan a otra región, que es algo que pasa mucho cuando se cambia de año fiscal...
Te maten de un coma etílico, ¿no?
Sí, o cuando te marchas de la empresa, cosa que ya no es tan habitual en Japón, pero ocurre, tus compañeros suelen organizar una cena para despedirte. Esta es la frase clave es, tus compañeros de trabajo suelen organizar una cena para despedirte.
Esto me recuerda a una noticia que dijiste hace ya unos cuantos programas del señor que apuñaló a alguien en el metro, fue a trabajar, ¿sí?, y al día siguiente fue a la policía a entregarse. Y me imagino la fiesta de despedida en plan, bueno, te vas a la cárcel, sí, pero bueno, hay que despedirte, no sé qué.
Para que no lo recuerde, apuñaló al hombre y tardó un día en entregarse porque tenía que ir a trabajar.
O sea, visualizo la fiesta de despedida de este hombre con un pastel en forma de cuchillo.
You are going to kill it. No sé cómo se traduciría al español la expresión. Pero bueno, lo dicho. Fiesta, tus compañeros te organizan una cena para despedirte. Pero claro, ¿qué ocurre si no caes bien a tus compañeros? Pues la cadena de restaurantes Gochisomura tiene una promoción al rescate. Como extra de un menú de 7 platos que hay, puedes añadir un brindis con el personal del restaurante, un postre con gracias por tu duro trabajo, escrito en el plato, y una tarjeta con mensajes de ánimo y recuerdos de tu experiencia con ellos, para tu nueva etapa. Básicamente es tu fiesta de despedida, pero con desconocidos, que en este caso concreto probablemente te caen mejor que tus compañeros de trabajo, eso también hay que decirlo.
Solicito aclaración. Esto es un extra en un menú de 7 platos.
Sí.
¿Los otros 6? ¿Quién se los come?
No, son 7 platitos. En Japón se sirven
raciones
bastante pequeñas.
O sea, cuando vas al buffet.
Vale, sí, es una ración lo suficientemente pequeña como para comerla una persona, ¿no?
No es una ración andaluza.
Claro, es que yo me estaba pensando, encima le vas a tener que pagar la comida a los... ¿A los del restaurante?
Yo tendría que confirmarlo, pero yo recuerdo mis principios de aprender cosas de la cultura japonesa y de la cocina. Uno que me decía, no, si en Japón la idea de primer plato y segundo plato no existe. Tienes la comida en la mesa y vas cogiendo. La gente va cogiendo lo que le apetece. Entonces entiendo que un menú de 7 platos no es tan raro porque son 7 cosas que vas comiendo a tu rollo.
Es muy curioso porque tengo la sensación de que eso es un poco como a nivel asiático. Porque muchos chinos y otros tipos de restaurantes asiáticos a veces tienen raciones muy grandes porque no están pensadas para que te comas tú solo el plato, sino es para que lo compartas con más gente. Y es curioso porque aquí tenemos el concepto de las tapas, que básicamente es lo mismo.
Sí. Bueno, también te digo que hablando con gente que ha tratado a nivel de negocio con cultura china, también es cierto que la idea china del lujo es que sobre. Si falta, lo consideran como una mala imagen, un rollo de pobreza. Entonces, también hay parte de te doy mucha comida porque la idea es que sobre comida, porque quiero decirte que voy sobrado. Pero bueno, también son cosas culturales, tampoco nos vamos a meter. Sí. Esto tendría que realmente alguien que viva la cultura china o asiática en general comentándolo con más concreción. Por cierto, cosa también que me ha hecho mucha gracia. Otra promoción, hablamos. Una peluquería ha ofrecido un corte de pelo gratuito a las clientas a las que les hayan roto el corazón. Es una promoción limitada donde estas tienen que contar su historia y se usará, sin dar datos personales, en proyectos futuros de Hyakuman Bolt, que es un autor que quiere hacer un manga romántico y necesita, pues, material.
¿Y este señor le está pagando la cadena de peluquerías o cómo va?
Sí, sí. Él se hace cargo de...
Dame argumentos, quiero trama.
Exacto.
Dame trama.
Básicamente. Eso sí, la rotura del corazón es literalmente... Bueno, literalmente no. Es figurativamente eso. No se limita a nada. No se limita a que, oh, mi novio me ha dejado. Pueden ser relaciones heteros u homosexuales, que recordemos que Japón no es conocido precisamente por ser muy tolerante, o la rotura de corazón que le ha hecho algún actor, o algún cantante, o algún personaje de ficción, incluyendo anime y manga, que hayan encontrado el amor en su vida, y ese no seas tú.
Porque no eres real.
Porque yo me imagino el...
Después de muchos años, mi Game Boy me ha dejado...
Podría
Nobita
ser.
Se ha ido con Shizuka.
Bueno, pues entonces, ¿cómo quieres el tinte? No quiero azul, gracias.
Es que es una máquina, Doraemon. Es ya, todo ya. Un robot. Pues me ha hecho mucha gracia el rollo de... No. Cuando te rompen el corazón.
No, a mí lo que me ha hecho gracia es que digas, cuando te rompen el corazón, de manera literal, y me imagino, ¡Kalima! ¡Kalima!
Además que sabes por qué viene por la tradición, que cuando alguien te da calabazas o, sí, o tal, te tienes que cortar.
Se corta el pelo.
Un buen corte de pelo.
Sí, sí, un buen cambio de imagen.
Los chicos van casi al cero y las chicas se tienen que dejar el pelo corto.
Sí, sí. Es una cosa que en los 90 lo leí mucho, los típicos mangas, sí, y demás, y que aquí algunas amigas también vi hacer, ¿eh? Aquí en España, alguna vez, rollo de, no, he tenido un problema y...
Cambio de look, venga.
Me cambio el look y empezamos de cero. Que es una buena manera también de recordarte de... Pues cortamos aquí, para adelante.
Yo conozco peluquerías que cuando te haces un cambio de look muy radical te regalan un gato.
¿Dónde?
Yeah. ¿Y no es Japón?
No, aquí. Ya te diré. Que creo que a ti te hace falta.
Un gato, sí, me hace falta un gato.
Y el cambio de look también.
¿Sabéis los hostes café? Lo que son los hostes café, sí, o los hostes, básicamente, que es son sitios donde vas y tú vas empezando a soltar dinero y hay unas chicas muy majas que se ríen de todos tus chistes. Jajaja, qué gracioso eres. Venga, una copa más, no sé qué, eres el mejor amigo, jajajiji. Se hacen tus super colegas, bla, 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 bla.
¿Se ríen de todos tus chistes? Tony,
¿por qué está mirando a Tony así?
Porque creo que me hace falta. ¿Me puedes pasar la tarjeta?
Yo solo quiero remarcar que Japón está haciendo una llamada de auxilio a nivel mundial. Llevamos tres noticias de lo solo que se siente todo el mundo ahí.
De hecho, en los últimos años, en los diarios hay muchas noticias respecto a la bajada de natalidad, pero no solo en el sentido de... Yo qué sé, es que la gente no tiene menos niños porque no puede, sino porque hay una visión... No sé, por algún motivo, pero esto lo he leído en varios artículos. Una visión de muchos hombres que tienen pánico a las mujeres y que se llegan a casar, pero a su mujer la ven como a su madre. Y solo la quieren para que les cocine y les limpie la casa. Y se está convirtiendo en tendencia. Está bajando la natalidad y está habiendo menos sexo en Japón.
Yo propongo, y ya que estamos en campaña electoral, se acaba la campaña electoral, llega un poco tarde, pero yo acabo de encontrar la solución. Cogemos a todos estos japoneses y los metemos en Soria. Mandemos al japonés aburrido a la España profunda. Repoblemos la España profunda con japoneses. Y que se traigan sus fricadas con ellos.
Eso estaría bien. No, pero mira, precisamente he hablado siempre con gente asiática, gente que viene de China, o amigas que han trabajado con japoneses o han vivido allí. También amigos que han vivido allí. Es relativamente habitual que veas occidentales con japonesas. No es tan habitual que veas japoneses con occidentales. Por una pura cuestión cultural de a muchas japonesas en la sociedad, insistimos, Japón no es el país más progresista del mundo. Japón está muy acostumbrado. De hecho, recuerdo hace 10 años que a mí me dio un pánico en el que una tercera parte de las japonesas que iban a estudiar a la universidad eran para ir a una buena empresa y encontrar un marido para poder retirarse. Entonces, la idea de la mujer ama de casa está muy instaurada allí. Y la idea de que la mujer está supeditada al hombre en todos los aspectos, claro, cuando viene un occidental y la trata de igual, eso a muchas japonesas les trata un shock. Y muchos japoneses les pasa lo mismo. Acostumbrados a que ellos mandan y que son la voz, encontrarse una mujer que se considere igual... Si es una persona, que hay japoneses que los hay, que les gusta la visión occidental del mundo, de puta madre. Pero se van a encontrar muchos japoneses que no están acostumbrados a eso, porque no se han criado en ese ambiente.
Tengo una amiga que ha pasado mucho tiempo en Japón y tiene principalmente ese problema. Y digo simplemente, ya no para sentarse en una casa y quedarse, digo simplemente de salir de fiesta tal y cual, el trato que recibía era, pero ¿qué os creéis que soy yo? Es decir, es absurdo.
Sí, sí. Pero bueno, lo dicho, muchos hombres, o incluso mujeres, había un documental, no sé si está en Netflix o no, que hablaba de un hostess de hombres en el que atendían a muchas mujeres y hablaba y era la vida personal de ellos, realmente el dinero que ganaban y el trato que tenían con las mujeres y que algunas se colaban de ellos. Y lo mismo pasa, pues eso. Chicas que jiji, jaja, eres el mejor, bla, 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 bla. Intentamos que esto no sea una interacción real. Pues vamos a llevarlo más lejos. Hay una empresa que lo ha llevado en plan de esto no es real, más uno. Sujétame el saque. Vamos a subir a esto. Yumenografía. Es un hostess bar en realidad virtual. decir, hacemos que bebemos, hacemos que jugamos.
Ah, porque
juegos.
Ni siquiera bebemos de verdad.
Claro, porque es una realidad virtual, tú estás en tu casa.
Oh, Dios.
Y todo esto acompañado de una chica anime. Que la chica no es una inteligencia artificial, ojo, es una chica que está en una localización remota interactuando contigo en VR.
Oh.
Hablábamos de la falta de interacción y de sexo. Pues esto es tal cual.
Por mi cabeza acaba de pasar la imagen de Demolition Man, la escena de en que van a follar y se ponen el casco, sí, de realidad virtual.
No hay nada sexual en esto. Realmente el hostess no es un negocio de prostitución.
Bueno, pero ahí empiezan.
No, porque no se interactúan. O sea, solo están allí para que gastes dinero. Y aquí no sé cómo lo harán. Supongo que habrán DLCs y mierdas de estas. Pero la relación de yo no quiero una chica de verdad, quiero mi fetiche de anime. Y ya está. Interactúas con eso.
¿Y en qué te crees que se va a gastar el dinero?
Aquí también hay que decir que creo que estarán más a salvo las hostes. No sé si cobrarán más o menos, pero más a salvo de algunos taros estarán. Pero para aquellos que sí que llegan a consumar.
Vale. Esos afortunados, pocos de su estirpe que van a conseguir.
Que no ven a su mujer como una madre, sino como alguien con el que compartir su vida. Y que quieren que todo esté a la altura. Dicen, pues quiero que mi boda sea especial. Así que, ¿por qué no hacerlo en el mundo de Hello Kitty? Por 280.000 yenes, unos 2.200 euros, te incluyen el DJ, la música, el vestido, el smoking, un asistente para el peinado de la novia y el certificado de boda en el teatro, un teatro oficial. Y además tendrás a Hello Kitty y su amigo Daniel en el escenario para hacer de testigos del enlace.
Y creí que esto iba a salir bien. Uf.
¿Es o no es?
Conozco occidentales que han hecho una boda temática de Naruto. Bueno, yo hasta ahí lo dejo.
Harry Potter.
No, pero hacer disfraz. Vale, tú cuando dices una boda. Hablemos de esto. Vale. Bodas temáticas, ¿vale?
Señor de los Anillos.
Vale. ¿Hasta qué nivel llegas? Es decir, ¿obligarías a Star tus Wars. Invitados a ir vestidos acorde a la temática?
O si no, no vienen. ¿No?
O sea, ¿vestirías a tu abuela de Chihuahua en una boda temática de Star Wars?
Pero sueltas una manta y ya es Jedi. El albornoz y ya tienes a la abuela Jedi.
Hay algunos abuelos que no hace falta que les disfraces para que sean Chihuahua, ¿eh? No quiero decir nada. Pero en lo que sí que nos llevan años de ventaja los japoneses, el laser tag.
Oh.
O sea, que hemos dicho los escape rooms de Metal Gear y demás, pues ahora el ninja tag. Una estrella ninja lanzable, que no la lanzas, obviamente, llevas un pad en la mano, entonces cuando pasas el dedo por encima, lanza un láser, pero son rollo pues como si lanzaras estrellas ninja. El sensor de impacto, ¿dónde lo llevamos? Si habéis ido un láser tag, sabéis que nos ponemos los chalecos, los brazaletes, ¿no? Lo llevas en la bandana de la cabeza, en la cinta para el pelo de la cabeza, aquí en la frente.
Hablando de Naruto.
Totalmente. Hay el campo de juego está formado por el campo de batalla, mejor dicho, está formado por dos campos del juego, el tuyo y el del rival. Hay algunos obstáculos para que te escondas, pero para evitar que digas, pues yo me quedo escondido y voy haciendo la rata, detrás tuyo, a la vista, hay unos objetivos que, bueno, si no te dio a ti, le dio el objetivo y voy sumando puntos.
Pues como el laser tag. Es estaría bueno que tuvieras un botón para convertirte en tronco. Lo haría todo redondo. Ya.
Total, total.
Yo quiero que lo importen. Quiero jugar a esto.
Esto además lo estrenaron el Ninja Day, me parece, en Japón. Que tienen también un Ninja Day, un día dedicado a los ninjas. Lo que
hombre,
también
para ellos es historia, digo yo.
Es historia y hay asociaciones culturales dedicadas a
por eso digo, no sé de qué te extraña.
No, no me extraña nada, pero es lo
nosotros tenemos la Inquisición, ellos tienen a los ninjas.
Claro, claro.
Inquisition Day. Todos vestidos con trajes tradicionales quemando a gente.
Un momento.
¿Sabes lo mejor?
Un momento.
No.
Esa mujer está pensando algo por sí misma. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera!
Pero el día de la Inquisición no tiene un día fijo, porque nadie se espera la Inquisición Española. Lo que tampoco nos esperamos los occidentales son las normas estúpidas que tienen algunas escuelas japonesas. Esto pues se comentó un poquito, ha vuelto a salir a la palestra por una estudiante japonesa que se quejaba que en su instituto han pasado un formulario en el que todos los estudiantes tienen que poner: oye, ¿tienes redes sociales? ¿Sí? ¿No? Vale, si es así, escríbeme el nombre de las cuentas. El formulario dice que para evitar problemas causados por las redes sociales, la escuela hace unas rondas de vigilancia por internet y que si se le pilla al alumno usando alguna red social que no haya puesto en el formulario, será suspendido de la escuela. Cuando la alumna se quejó al profesor diciendo que bueno, que se estaban yendo demasiado lejos, la respuesta que recibió por parte de su profesor fue: la educación secundaria no es obligatoria, así que si no te gusta la norma, eres libre de abandonar los estudios. Profesores que se dedican a vigilar a sus alumnos, ver sus redes sociales y recomendarte que dejen los estudios. El sistema educativo japonés, ¿eh?
Vuelvo otra vez a la serie que hemos hablado alguna... Alguna vez hemos hecho algún comentario, High School Girl.
Sí.
Una cosa graciosa es que está ambientada a principios de los 90. Cuando el arcade estaba a full, o que allí siempre ha funcionado, pero era full a nivel mundial. Se ve que los chicos, estando en el instituto, de vez en cuando entraba un profesor por los arcades de la ciudad para ver si había alumnos ahí. Y no en horario, y no en horario escolar, fuera de horario escolar.
Lo he
porque
oído.
No debían de estar ahí.
Lo he oído.
Y esto no es, no es el primer anime en que veo que esto se representa.
Sí, sí,
de
sí.
Decir, cuidado, que hay uno de la, hay un profe del instituto dando vueltas por el local, vámonos de aquí. Sí, fijaos, sí. Hasta qué punto.
Bueno, pues hablando de puntos, he recogido algunas normas estúpidas que tienen varias escuelas primarias e institutos y que de una forma u otra han sufrido la mayor parte de los estudiantes. Solo se permiten determinados colores de ropa interior.
Vale.
Esto es muy perturbador.
¿Esto cómo se vigila? ¿Hay un profesor mirándole las bragas a las chicas o qué?
Prohibido recogerse el pelo en coletas. Prohibido teñirse el pelo. Pero hay un problema. Hay muchos estudiantes japoneses que tienen el pelo natural de color castaño y les obligan a teñírselo de negro.
¿What?
O sea, para respetar la norma que no te teñes el pelo, te obligan a teñirte el pelo.
Luego dirán de Corea de la Buena.
Sí, sí.
Luego dirán.
Corea de la Buena creo que también tienen esta norma, que es: chicos y chicas deben mantener siempre 2 metros de distancia entre ellos. Ojo, estas son normas sueltas de varias escuelas. Ni todas las escuelas. Esto es por escuela. Cada escuela pone su normativa, no es obligado. Muchas escuelas no tienen ninguna norma estúpida, pero sí que hay alguna en una o en otra que han hecho que el 60% de los alumnos hayan sufrido alguna.
Sí, vamos, que no generalicemos, simplemente exacto. Son datos curiosos.
Los alumnos necesitan permiso del profesor para cortarse el pelo durante las vacaciones de verano.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tendrá un fetiche, yo que sé.
Oh, Dios.
Y mi favorita: los estudiantes solo tienen permiso para estornudar 3 veces durante clase. Cuando llegas a poner una norma de algo que es involuntario.
Y muchas me parecen.
Y muchas. Así que Japón.
Y si no, que explote la cabeza.
Japón, ese país que nos horroriza, pero nos hace sentir al mismo tiempo mejores personas. ¿Por qué? Pues aquí tenéis la respuesta. Recomendaciones, porque no solo vivimos de videojuegos y making of the Game Over. Además, Gekko se ha puesto enfermo esta mañana. Así que hemos tenido que correr como hemos podido. Pero claro, quieras que no, y siempre te he defendido desde el principio de Game Over, que somos frikis, nos gustan muchas más cosas aparte de los videojuegos. Y qué narices, al final la gente cuando recomendamos cosas se las acaban tirando del hilo y dice: oye, pues está bien, me gusta, gracias por recomendarlo. ¿Qué vamos a recomendar? Vengadores Endgame, que ya lo hemos visto todos aquí. No vamos a decir nada más porque no quiero spoilear a nadie.
We are in the endgame now.
Exacto.
Chan, chan.
Ahora me dedicaré a hacer lo de spoilers without context. Spoilers sin contexto en Twitter.
Cuidado.
Sí. No. Yo quería hacerlo ya desde el jueves por la noche. He dicho, me voy a aguantar como mínimo hasta la semana que viene.
Ah, yo compartí el tweet que me pasó Javi enseguida. Sí, el sí. GIF de. Hay un
bueno,
GIF.
No.
No diré más.
No diremos nada.
Hay un GIF.
No vamos a hablar de Endgame. Id y disfrutadla. Es el. Como me decías tú en el cine, es el final de una era. Es el final de una era. Y además. Viendo un vídeo de James Rolfe, de Cine Massacre, que a la mayoría de gente le conoce por Angry Video Game Nerd, pero él realmente es un cinéfilo, comentaba eso de la idea de crear un plan cruzado de personajes, películas, que se promocionen entre ellos y tal, no es nuevo, es decir, se ha hecho en Japón, se ha hecho muchas veces más. Pero esta es la primera vez, quizá, que se ha hecho tan bien.
Y a esta escala.
Esta escala, también planeado, etcétera, etcétera. Claro, es que esta escala... Es que estamos hablando de que el mundo globalizado a nivel cultural es de hace menos de 20 años. Ya,
pero enlaza 20 pelis.
Sí, sí. 20 pelis en 11 años. O sea, una locura. Entonces, claro, es lo que hay. Es el final de una era y si habéis disfrutado de las películas de Marvel, id a verla. Yo creo que no hay discusión.
Yo solo te diré que ayer me volví a poner Iron Man y voy a ponerme todas las
del tirón de nuevo.
Del MCU del tirón otra vez. que un amigo nuestro nos preguntaba, ¿necesitas una lista para saber? Le digo, no, o sea, es que me la sé de memoria. Que me da igual, si me sé el orden de memoria, me sé las películas de memoria. Y si las quieres, las puedo ordenar por orden cronológico conforme a cómo pasan los eventos, por orden de año de producción o por orden de año de salida al cine, que no es el mismo.
Iba a decir que cuando acabes volvemos a ver en game. Y entre medias también.
A lo mejor sale en On Demand o en DVD para entonces. Pero
y luego yo soy el hombre que cuando iba a salir la de Resident Evil 6 se volvió a ver las 5 primeras porque sabía que era mi endgame particular porque era la última de la saga.
Ya, pero estamos hablando de películas buenas, Isaac.
Te contestaré de aquí a 48 horas. Pero tú nos vienes a recomendar un libro, ¿no, Javi?
Sí, porque hace poco adquirí un libro que no es una novedad para nada. Porque estoy hablando de...
Pero yo creo que también es parte de la gracia, porque estamos obsesionados con las novedades y tenemos... O sea, cualquier persona que nos guste solo una cosa, somos incapaces de consumirlo todo lo que hay. Encima, si vamos a meternos en más cosas, yo creo que merece mucho la pena coger cosas que ya tienen un tiempo, que además los vamos a pillar mucho más barato y nos cuesta menos meternos.
Sí, y no solo autores antiguos, sino que incluso el libro lleva casi un año y medio, casi 2 años publicado, pero estoy hablando de un libro de Lovecraft. De H.P. Lovecraft.
Hombre,
pero nuevo no será, aunque sea la edición, nuevo no es. Pero sobre todo lo interesante que tiene, que es una edición anotada por Leslie S. Klinger, que es quien ha preparado esta edición. Y lo interesante de esto que es, no es toda la obra completa, es un tochardo, no es toda la obra completa, pero lo interesante es eso, que está anotado. Cada uno de los relatos que están dentro del libro, que sobre todo contiene todo lo relacionado con Cthulhu, y todo lo que viene alrededor de los mitos, lo que hace es ir al detalle del contexto. Te voy a. Más lo que dices tú, es un autor que tiene mucho tiempo. Y años después ha pasado lo que pasa con muchos autores. Se han revisitado y han dicho: ostras, pero este pavo era un misógino, era un racista, era tal, era un hijo de su época y de su situación. Y es muy interesante ver en contexto. Todo lo que había en esa época y todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y muchas de sus referencias de dónde exactamente venían. Incluso con fotografías de las áreas, de las zonas donde se decidió de crear un escenario concreto, de por qué se basó en tal cosa para elegir. Un ejemplo, por ejemplo, era en Dagón, que es un relato muy cortito, pero en un momento dado hace referencia a una especie de... De aquellos principios del siglo XX habían descubierto una especie de nuevo Neandertal que era como de antes, mucho de antes y hace una referencia a este. Cuando años después se descubrió que era un fake todo. Años después este tío era un flipado y dijo que tenía esto y hasta la calavera y todo era fake. Pero tienes ahí la referencia de mira, ¿a qué se estaba refiriendo? Era una referencia real de la época, se estaba refiriendo a esto ocurrió, esto no pasó. Así que lo que tienes es una zona principal donde tienes todo el relato y a los lados, si te lo quieres leer al momento, si le quieres echar un segundo vistazo, un comentario de cada cosa que hay en el libro, en el relato.
Me ha recordado, precisamente, Joan Yu el otro día me recomendó un canal de YouTube que se dedica a hacer ensayos de No son muy largos, ¿eh? De alrededor de 10 minutos. De animes de gran éxito, rollo Akira, rollo Evangelion, incluso series modernas. Y te explica el momento en el que salió y cómo era la coyuntura sociocultural del Japón en aquel momento.
Ahí vamos, muy interesante.
Es decir, Akira, relacionado con los la gente que había vivido o que se había criado bajo la explosión atómica. Evangelion, con la crisis económica que acababa de estallar y los japoneses encontraron que por primera vez en la vida no tenían un trabajo para toda la vida. Es decir, te relaciona el éxito de muchas obras con algo muy concreto que ocurrió en la sociedad japonesa. Y esto es lo que me lo ha recordado, es decir, entender la obra en su momento y en su contexto.
Yo me he recordado que hay una película de Daigon y sí. Es española.
Sí.
Ahí lo dejo.
Ya.
Buscarla. Yo creo que a Isaac le gustaría. No es bueno. O sea, que diga yo esto no es bueno, pero...
Tú sabes que la película de este año no es Endgame, es Shaun and Hobbs. Del universo de Fast and Furious.
Ah, oh, sí.
Isako, ayer leí que probablemente Keanu Reeves saldría en Shaun Hobbs.
¡Oh! Tendrían que dejar caer que es John Wick.
Liquido el tema. Además de todos estos relatos que he dicho que no es la obra completa, pero está lo suficientemente bien cosido para que veas que todo tiene relación, el libro empieza con una breve introducción por Alan Moore, que te lo ponen mayúsculas en la portada. Alan Moore ha escrito algo de este libro. Y es simplemente...
Alan Moore ha dejado su ritual satánico para...
Y Alan, es dos páginas de Alan Moore gustándose mucho en relación a Lovecraft. Pero ya está, es anecdótico.
Soy muy fan de Lovecraft y quiero hablarlo de Lovecraft.
Y muy fan de la edición esta. Porque luego lo que entra antes de meterte en los relatos, tienes como 50 páginas de... Te voy a meter en la época primero y te voy a explicar también de dónde viene el género del terror literario y cómo se ha generado hasta el punto en que aparece Lovecraft. Y luego una biografía de Lovecraft para que veas toda su vida también. Y ahí, cuando te has leído todo eso, entonces empieza a leerte los relatos.
Cuando sabes qué pasaba por su mente.
Sí.
Pues ¿recuerda el nombre de la obra?
Es H.P. Lovecraft, edición anotada, simplemente. Y lo interesante es eso, que te pone siempre en contexto absolutamente todo.
Muy interesante, muy interesante. Tú, Tony, ¿qué nos tenías que recomendar?
Pues yo voy a hablar de una serie que es Kidding, que está protagonizada por Jim Carrey y que en Estados Unidos es de Showtime, pero aquí la podemos ver por Movistar. Y la particularidad que tiene esta serie es que, aparte de estar Jim Carrey en el reparto, está producida y dirigida en algunos capítulos por Michel Gondry. Y es la nueva colaboración de Gondry y Carrey desde... espérate, que me voy a saber el nombre en inglés. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, traducida en España como Olvídate de mí. Gran película también.
¿Es esta serie que tiene este plano secuencia que se vio el cómo se hizo larguísimo de una habitación, de cómo pasa el tiempo? Sí. Esta, ¿verdad?
Sí, es esta.
Tengo mucha ganas de verla.
Es una serie que trata de... el personaje de Carrey es Mr. Pickles, que es el típico presentador de programa...
¡Mr. Pickles!
Sí, sí.
¡Mr. Pickles!
Centrémonos. Luego, otro día hablaremos de Mr. Pickles, la buena. No, pero este es el típico presentador de programa rollo Barrio Sésamo, en Estados Unidos, que es como el Mr. Belvedere, por ahí. Pero que, bueno, se le muere uno de los hijos, la mujer le deja, su vida se está yendo a la puta mierda y es como intenta, pues, salir del agujero o a veces metiéndose un poco más en él. La cuestión es que es una serie con una fotografía muy bien cuidada, muy alegórica y que la verdad es que estoy disfrutando mucho, aunque a veces es un poco difícil de seguir. Porque tiene un tono de tragicomedia... un tanto peculiar. A veces hay cosas que son graciosas, pero de vergüenza ajena, pero por la situación que te ponen. Y hay mucha escena metafórica detrás. Bueno, es una fumada de Gondry como las de siempre. Les recomiendo mucho. Creo que había una primera temporada. Creo que van a producir una segunda. No estoy muy seguro, porque la verdad es que la pillé por Movistar. Aún no la he acabado. O sea, estoy en ello.
¿Cómo se repite el nombre?
Kidding.
Kidding. Lo tenéis en Movistar. O, bueno, si la queréis en otra versión, ya sabéis dónde encontrarla. Sí. Si no tenéis Movistar, eso no lo vamos a comentar. ¿Y tú qué tenías, Alex?
Bueno, yo me he flipado un poco. Porque llevo un par de...
¡No!
Nah, solo casi media hoja de guión, solo con una recomendación, pero bueno.
De hecho, eres el único que tiene guión, porque todos los demás... O sea, este hombre mira Instagram y Ale, y Tony ha tirado de sus recuerdos, o sea que...
Yo es que vengo preparado. Yo vengo preparado. Llevo obsesionado con un autor desde hace ya unas cuantas semanas, me estoy leyendo en esos libros, y vengo a hablar un poco de él, de Brandon Sanderson, que está siendo considerado uno de los regeneradores, por decirlo de algún modo, de la fantasía actual. Sanderson empezó a escribir en el 2005, publicando la novela Elantris, que era, creo que era la sexta novela de 12 novelas que había escrito que nadie le había publicado. Y después de mucho tiempo, una editora cogió y dijo, vamos a publicar esta.
No es el primer autor que ha leído alguna historia de esas. Y rollo de, oye, este libro está bien, ¿cuántos tienes? Tengo otros escritos, vamos a publicarlos ya.
Este señor escribe más rápido de lo que respira, creo yo.
Hombre, está ahí con Stephen King.
O sea, Stephen King. Yo diría que es el Stephen King de la fantasía, con la ventaja de que este hombre escribe bastante mejor.
Sí, porque Martin no es.
Martin no. De hecho, hay mucha gente, mucho fan, que dice si algún día Martin muere, que al menos Sanderson coja y acabe la saga de libros. La gracia es que Elantris daba un poco el comienzo a un universo que es lo que está creando muy poco a poco, que es el Cosmere, o el Cosmere. Supongo que se dirá en inglés. La verdad es que no he buscado cómo se pronuncia en inglés. Que es una especie de universo, una mini galaxia, donde cada una de sus sagas está ambientada en un planeta diferente. Con su propia mitología, barra religión, barra justificaciones de por qué hay magia en ese planeta en concreto. Lo bueno de Sanderson, en la mayoría de todas sus obras, es que el concepto de la magia lo tiene muy definido. O sea, no es un... Lo hizo un mago y como lo hizo un mago, pasa esto. Sino es que todo tiene una explicación y un funcionamiento, como unas físicas, como serían las leyes físicas de nuestro universo, pero ahí. Y está súper bien explicado y súper bien desarrollado. Y es de las cosas que más me está gustando de leer sus libros. Acabo de empezar como aquel que dice, os estoy recomendando un poco a ciegas, pero me he informado mucho sobre el autor precisamente porque como tiene... millones de libros, pues hay que a ver por dónde empiezas. La gracia del Cosmere, que tiene otras sagas que no están ambientadas en ese universo, pero la gracia del Cosmere es que lo está desarrollando poco a poco, pero sin parar de sacar libros. Tiene, por donde yo he empezado a leer, que es Nacidos de la Bruma, que es lo que yo recomiendo y lo que mucha gente recomienda empezar con Sanderson con este libro, con esta saga de libros.
Con el Imperio Final, ¿no?
El Imperio Final, que es el que me estoy leyendo ahora, y luego la idea es que Nacidos de la Bruma iba a ser tres trilogías, al final serán cuatro trilogías, y de la segunda ya hay cuatro libros, pero bueno.
O sea, no son son trilogías de ese modo.
Sí, o sea, creo que el cuarto salió porque la segunda trilogía empezó un libro como un proyecto para... depurar un poco la mente, o sea, para cambiar un poco de concepto entre una cosa y otra, y al final lo incluyó en la trilogía que tenía pensada. La gracia es que cada trilogía ocurre en un tiempo diferente en el mismo planeta, y puedes ver la evolución que tiene el sistema de magia. Empieza en una época entre medieval gótica, pasan 300 años, la segunda trilogía está ambientada 300 años después, que sería un rollo como el siglo XIX-XX europeo. Luego se supone que irá a la modernidad, que serán o los 80 o la actualidad. Y la cuarta, que no se sabe nada, irá en plan futurista. Claro, esto en un universo donde cada planeta tiene sus propias leyes y... está todo interconectado, el hecho de que en un futuro la gente de ese planeta, con ese sistema de magia en concreto, puedan irse a otros planetas, puede dar mucho juego dentro del propio universo. Esto es Nacidos de la Bruma. Y luego tiene su obra maestra, que es por la que él quiere ser recordado, que es la que seguramente empezaré cuando me acabe la primera trilogía, que para empezar a lo mejor es un poco denso, pero que si te gusta el autor vas a acabar yendo ahí, que es El Archivo de las Tormentas. Será una decalogía, 10 libros. Lleva publicados 3 libros de 1.200 páginas cada libro, más o menos.
¡Toma!
Y ya ha dicho que lo dividirá en 2. Hará 5, seguramente haga un parón, publicará otras cosas y volverá a los 5. Y es como la gran obra. Lo que él quiere que... su Señor de los Anillos personal, por decirlo de algún modo. Entonces, claro, El Archivo de las Tormentas, supongo que en un futuro yo no lo he empezado, pero será como el, lo que va a vertebrar el Cosmere en sí.
Son, sí, bueno, ya puede ser, ¿eh? Porque son 12.000 páginas.
Sí, sí, o sea,
y eso mínimo... sí no se le va la olla como ha pasado con aquel libro extra y pasa lo mismo, ¿eh? Que algún libro se te convierta en dos.
Claro, o irá añadiendo contenido. Por ejemplo, sacó una cosa que es Arcanum Ilimitado, creo que se ha traducido en España con ese título, que son pequeños relatos ambientados en las diferentes sagas que ha hecho para dar un poco más de contexto al propio Cosmere o dar un poco más de información. Creo que hay personajes que saltan de algún libro a otro, pero no son conexiones muy rollo, este personaje es muy importante aquí, aparece aquí y es muy importante aquí, no. Sino es que vas viendo pequeñas conexiones de fondo, que yo aún no he llegado ahí, tengo que admitirlo, pero es que lo poco que estoy viendo de todo lo que está construyendo me está flipando cantidad. O sea, la forma que tiene de desarrollar personajes y de desarrollar historias y el sistema de magia, estas son las normas y de aquí no nos vamos a mover. Y con esto voy a jugar, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma, la gente hace magia consumiendo metales. Consumen metales en bebida o lo que sea y ese metal lo queman, entre comillas. No es que físicamente estén quemando el metal, sino es la manera en que lo mencionan. Y cada metal en concreto, hay, se llama alomancia, pues cada metal alomántico te permite hacer una cosa u otra. Y cada metal tiene su puesto. Por ejemplo, puedes hacer que alguien se calme emocionalmente, puedes avivar y enrabiar a alguien. Puedes alejar metal o acercar metal, o tú acercarte al metal. Entonces, son todo muy complementario y con esas habilidades va jugando. Por ejemplo, el hecho de tú poder acercar metal, si tú estás tirando de algo que es una casa o está fijo en el suelo, no se va a acercar, te vas a acercar tú porque el peso es el que es. Entonces con eso juegan mucho para volar, para saltar, para luchar, para hacer 30.000 cosas, y tiene todo un universo creado porque el Nacidos de la Bruma, al final el planeta está sumido en cenizas, es un poco medio posapocalíptico porque hay como un gobernante que lleva como 1000 años, que es inmortal, que es como el dios en la Tierra. Y claro, empieza que los rebeldes, que de una raza inferior que los tienen esclavizados, contrata a un grupo de ladrones para desestabilizar el gobierno. Y entre todo ese politiqueo están los dos protagonistas, que es Kelsier, que me está encantando, que va alegre por la vida porque dice que como esclavo lo único que puedes hacer para insultar a tus dueños es ser feliz. Y Bin, que es una que acaba de descubrir que es nacido de la bruma. Los nacidos de la bruma, no es mucho spoiler porque lo explica creo que en el capítulo 1 o 2. Sí. Los nacidos de la bruma pueden controlar todos los metales. Lo normal es que el que tenga poderes controlará un tipo de metal y tendrá una característica en concreto. Los nacidos de la bruma pueden controlarlos todos. Y ahí se va desarrollando y se desarrolla mucho en pocas páginas. Entonces, es una saga que me está gustando mucho. Aparte de esta, tiene 30.000 sagas más. Estamos hablando de que empezó a publicar en 2015, hace 14 años.
2005, perdón.
Lleva, he calculado así, a bote pronto, mirando Wikipedia y Goodreads, unas 28 novelas. Novela arriba, novela abajo. Eso da a 2 novelas por año. Ha empezado una saga de ciencia ficción que es con lo que yo empecé en realidad con Sanderson, que es Escuadrón, que está publicado aquí en España por Nova. La publicó en octubre del año pasado. En diciembre sale la segunda. Lo más probable es que en un año o dos salga la tercera. O sea, es un autor muy constante y que constantemente está escribiendo. Tú entras en su página web y te sale tal novela y tal novela están en proceso de corrección. Tal novela ya va por la cuarta escritura. Tal novela, no sé qué. Y más, no para.
Más que un autor, parece una cadena de televisión, ¿eh? Tiene series en producción en paralelo.
Sí, o sea, es alucinante la capacidad que tiene de escribir y lo bien que escribe el jodido. A ver, tiene libros que estarán mejor, tiene libros que estarán peor. Tiene sagas juveniles e infantiles que a lo mejor no llaman tanto. Tiene una de Alcatraz, que es de un joven órfano que descubre que tiene poderes. Aunque, como siempre, sus sistemas de magia son especiales. En Alcatraz, por lo que he estado leyendo por encima, seguramente me la lea, aunque sea juvenil, la gracia es que el prota rompe cosas. Es patoso. Pero es patoso mágicamente. Entonces, eso lo puede aprovechar como un poder para luchar y para ganar. Al final, es una saga juvenil típica de magos haciendo cosas. Tiene una de Reconers, que esa me llama mucho la atención porque son superhéroes, pero son superhéroes malvados. Son superhéroes que tienen un poder inmenso y hacen lo que les dé la gana. Y esa tengo mucha curiosidad de leérmela.
Eso me hace recordar que dentro de poco tenemos la serie de The Boys.
Hacen serie de ese cómic. Recomiendo ese cómic también. Es muy bueno. Y en general, recomiendo Sanderson. Hay 30.000 vídeos en YouTube sobre por dónde empezar a leer, sobre Sanderson en sí como autor, qué ideas desarrolla él, porque al final tiene unos temas que son muy, muy concretos, que siempre va saliendo tarde o temprano en sus novelas. Yo recomiendo personalmente empezar o por Nacidos de la Bruma directamente o por Escuadrón, que es ciencia ficción, no tiene nada que ver con la parte de fantasía, pero si te mola el rollo como lo escribe y tal, la acción la escribe de una manera espectacular. En Escuadrón hay batallas de naves y es como estar viendo una película mientras estás leyendo. En Nacidos de la Bruma a mí me está gustando mucho, puedes leerte la primera trilogía y luego probar otras cosas o acabarte de leer todo Nacidos de la Bruma y ya decidir por dónde vas. Y en algún momento Archivo de las Tormentas, no conozco a nadie que no me haya hablado maravillas de esas novelas.
Pues estas recomendaciones los que dejamos esta semana, que vamos, tenéis para años con todo lo que hemos soltado, y con esto nos vamos al final del programa. Y hasta aquí llegamos, gracias a la compañía de Alex Llopis, de Javier Gutiérrez, de Tony Temorro, servido a ustedes que os ha acompañado conduciendo este programa Isaac Viana. Y venga, señor Cine, critique Endgame, que sabemos que siempre le gusta criticar lo que nos gusta.
Fuera,
¿Le ha gustado?
Cosas que sí, cosas que no.
De hecho, uy. A veces que sí, a veces que no. Ya está, no me quedo aquí en medio, no me posiciono. ¿Va a hablar usted de la peli ahora?
Qué equidistante. Eso no, sí, luego todo el programa dedicado a...
Toda.
Equidistante, pero no inevitable.
Pues Endgame, ir a verla.
Ir a ver Game Over también, el 6 de julio en La Fontana. Venga.
Recordar que también nos podéis ayudar a que el programa siga online para que os podáis cargar los capítulos en portalgameover.com/donaciones, que en unos meses viene ya la facturita, así que nos hace mucha falta que vayáis a portalgameover.com/donaciones y nos ayudéis a pagar la factura. Recordad también que tenemos un correo para que nos enviéis cosas en público@portalgameover.com y que en cualquier red social que nos queráis encontrar estamos como Portal Game Over. Nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en YouTube. También los domingos a las 9 de la noche tenemos, recordad, el falso directo de YouTube. Y si estáis por soñón de espíos similares, pues en radio por directo. Y que tenéis un contestador automático y mensajes de voz en WhatsApp y Telegram a través del 658-072-127, 658-072-127, donde nos podéis comentar desde dónde vais a venir a vernos el 6 de julio. El 6 de julio haremos el programa especial de final de temporada, tendremos pues, lo típico, contenidos de estupefantásticos, como diría Funs. Y mira, lo que se me ha olvidado esta semana con lo de Devil May Cry 5, se me había olvidado el Red Dead Redemption 2.
Es que te llega a apretar por Gecko.
Claro, pobre.
¿La semana que viene?
¿La semana que viene?
Sí.
Venga, pues la semana que viene analizaremos Red Dead Redemption 2 con el programa 682 de Game Over. Hasta entonces, ¡adiós!